Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. El trabajo del periodista es señalar lo que entiende que está bien y también señalar lo que entiende que está mal. Hoy vamos a empezar por lo primero, aquello que entendemos que está bien. En las últimas horas, el señor John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, hizo declaraciones en las cuales fue nada más que ratificar lo que ya en este programa había adelantado hace un tiempo atrás, que México buscará participar, volver a la Copa América en el 2024. América, muy bien por eso, pero mejor todavía, porque en las últimas horas lo que dijo es que su proyecto es lograr que Tata Martino continúe hasta el final del Mundial del 2026. Todavía falta muchísimo de este primer proceso hasta el Mundial del 2022. Sin embargo, John de Luisa parece haber entendido algo que proclamamos siempre, que es que los proyectos hay que respetarlos por encima de las transiciones que en el comienzo o en la mitad pueda llevar de puntos altos y puntos bajos. Felicitaciones al señor John de Luisa, pero eso sí, le quiero decir que le van a hacer la vida imposible. Fundamentalmente, si en algún momento de esta primera parte del proceso hay algún pico bajo, inmediatamente aquellos que todo lo ven negativo, los destructores, a decir que no puede ser, que qué ha conseguido, que qué está haciendo, nada mejor de lo que ya se hizo, cosas que ustedes están cansados de escuchar. Bueno, seguramente va a pasar. Y muy bien, seguramente todos se subirán al carro de lo que hoy dice el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ojalá que prive la cordura, que se entienda que los proyectos tienen que alcance y que no se puede pretender cambiar del día a la noche algo que está estancado y hace mucho rato, como es eso, para ilustrarlo mejor, del quinto partido. Señoras y señores, es una buena señal. Habrá que ver si el de la buena señal, de aquí a la decisión de quién será el técnico en el 2026, todavía está a cargo, porque también sabemos que en México acostumbran de manera repentina cualquiera. John de Luisa, felicitaciones. Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí arrancamos otro día de fútbol en su versión extra larga XL de Jorge Ramos y su banda en este día viernes. Ya previniendo lo que va a ser el fin de semana, con muchísimo fútbol, claro, no juega Danubio, para mí todavía la alegría no me ha llegado, aunque voy a ver partido de las diferentes ligas. El señor Del Valle debe de estar muy contento que el domingo va a jugar el Real Madrid, pero más contento que mañana puede ver al mejor jugador del mundo, sí, porque mañana también juega Barcelona, porque falta menos para que vuelva la Premier League, porque ya está en funcionamiento el fútbol del calcio italiano, por todo eso y la continuidad que hay en la liga alemana, ¿eh? Así que bueno, hay motivos para sonreír, algunos para alegrarse, como el caso de Del Valle, ¿eh? Y bueno, la situación económica está claro que agobia al México y la Femex Food, escuchen esto, ¿eh? Analiza hipotecar su parte edilicia, entiéndase por esto, la sede de la federación, el edificio, hipotecarlo para ayudar a clubes que están en situación realmente complicada. La UEFA no va a hacer locuras, va a privar lo justo y en los octavos de final de Champions las revanchas que faltan se van a jugar en los estadios que están supuestos a jugarse. Después es un hecho, 8 equipos a Lisboa para jugar cuartos, semis y final. Mientras en otras ligas muestran sus miserias, recién decíamos lo de México, miserias económicas, la MLS muestra su capacidad económica y hay equipos como el Inter de Miami que está listo para firmar 3 figuras. Leo Messi promete ir por el sueño de todos los culés. Podría hacer uso de la opción de una de sus nuevas figuras. Tendremos hoy un mano a mano con el señor Moisés Faes en la previa del regreso al fútbol de Barcelona y Real Madrid. Volvió el Calcio y Dani Martínez estará con desde Turín para contarnos qué pasó en este regreso de la Copa Italia. Elmer Polanco y todo el mundillo de los pases, de las transferencias. Y Diego Cora, que también estará con su acostumbrado segmento de Cora News. Así que bueno, hoy días libres para Hernán Pereira, para la señora Carolina de las Alas, la bienvenida para el señor José del Valle. ¿Cómo le va?
Hola Jorge, un fuerte abrazo para usted, para los compañeros. Regresó la Bundesliga, regresó la Liga de Costa Rica, regresó el Calcio, pero el fútbol, usted lo sabe, Jorge, regresa este fin de semana. Primero por lo que usted decía, ¿no? Ver de vuelta a Messi es algo que nos tiene que poner contentos a todos. Y después, las masas están con el Real Madrid. El mundo quiere ver cómo regresa el equipo de Zinedine Zidane. Así que vamos a hablar de eso. Ya usted en la editorial ha planteado un tema muy lindo, así que ya estoy ansioso para empezar a opinar al respecto. Y también hay más, ¿no? Lo que dijo el Chepo de la Torre, me gustó que hizo el mea culpa, porque muchas veces nada más señalan el problema, pero no se hacen responsables. Y lo de Sebastián Córdoba, me encantó lo que dijo el joven futbolista americanista, que por cierto, hoy está de cumpleaños.
El saludo, el happy birthday para él. ¿Cómo le va, señor Diego Cora? ¿Cómo está usted?
¿Cómo le va, Jorge? Saludos para usted. Bien, interesante. Me quiero meter en el tema de Martino, de John de Luisa, de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Selección Mexicana. Qué rápido van algunos, ¿eh? Qué rápido que van algunos. Bueno, hoy en el Cora News, el primer técnico sudamericano despedido por el COVID-19. Se lo vamos a contar acá. Y Alan Pulido nos lleva de tour. Nos va a hacer un tour Alan Pulido hoy. Se lo mostramos
virtual, todo porque usted, a no ser que vaya con la mascarilla, usted, ¿no? Con
el barbijo, ¿no? Voy a salir de acá, es un tour virtual, obviamente. Él nos va a recorrer algo particular, que la gente se va a sorprender, alguno de ellos. Y otros que lo conocen, quizás no, pero es bueno mostrar.
Y bueno, y aunque parezca que es suplente, es titularísimo, es más, decisiones arbitrarias no le permiten ser parte de la banda día a día. El señor Elmer Polanco, que lo es, con su segmento de La Trastienda, pero hoy nos acompañará 3 horas, por lo tanto, el éxito del programa garantizado. ¿Cómo le va, Polanco?
Hola, Jorge, buenas tardes. Saludos para toda la mesa. Arranco con molesto y sobre todo irritado con ese mensaje que usted ha lanzado con la postura suya en relación a la selección de México y las decisiones equivocadas, Jorge, que toma el señor John de Luisa. Me parece que hipotecar el futuro, Jorge Ramos, hipotecar el futuro de aquí a 6 años, a 2026, perdóneme, es una locura lo que hacen, aparte de eso. Los números en la parte económica le van a subir, le van a aumentar y a lo mejor van a tener que vender incluso hasta el parqueo, rentar el parqueo, vender algunas cositas seguramente en el parque para tratar de sumar plata para lo que es el salario del señor Tata Martino. Ese es un tema, estoy molesto por eso. Arranco mal. Jorge, pero quiero hablar también de Juan Carlos Osorio. Esta ha sido la semana de Juan Carlos Osorio acá.
Perdón, si no es Pereira ahora es usted, pero usted hoy viene a jugar de Pereira este programa.
Espéreme.
Viene a jugar de Pereira.
Juan Carlos Osorio es noticia, y cuando Juan Carlos Osorio es noticia, aquí, miren los ojitos de Del Valle, miren la sonrisa del señor Diego Cora, miren la producción también, los muchachos, cómo disfrutan cuando es Juan Carlos Osorio el que sale a la palestra. No sé por qué usted se enoja. Es un tema, Jorge, no sé, apasionante, es un tema de dos caras, como generalmente es el personaje, pero creo que hoy lo que vamos a contar va a dar de qué hablar, Jorge. ¡Ojo! ¡Atentos clubes de México! ¿Quién no tiene técnico en México, Jorge? Ayúdenme.
¿Quién anda buscando técnico? ¡Vuelve Osorio a México!
No, yo no he dicho eso. No dije eso. Pero atento, ¿eh?
No entiendo. Bueno, ok, perfecto. Bueno, a ver, antes de entrar en el tema de lo que declaró John de Luisa, algo que parece increíble, pero que no hace más que mostrar la realidad, realidad que hay... que es toda una mentira y es toda una burbuja donde se vive. ¿Quién iba a pensar que hoy surgiera el tema que... la Federación Mexicana de Fútbol, lo dijo su presidente John de Luisa, estaría pensando en buscar una hipoteca contra el edificio donde está la Federación en Toluca para poder ayudar a equipos que se caen a pedazos desde lo económico? Esto es impensado, porque pensado es entender que van a tener que recurrir a un banco para que les dé ese préstamo, porque ni siquiera los otros dueños de aquellos equipos que parece estarían un poco... posibilidad de hacer un préstamo. Esta es la nueva realidad del fútbol, y no solo en México, en el mundo. ¿Usted sabe, que usted hoy tenga que salir a hipotecar su casa, que mucha gente le pudo haber pasado por esto del coronavirus, para poder seguir viviendo? Realmente, realmente,
no, Jorge, no,
es muy sorpresivo.
No, Jorge, por favor. ¿No? Si usted tiene la mayor entrada de dinero, no tiene que hipotecar su casa. ¿Cuál es la selección que más factura en el mundo?
Para dos países. Exacto.
La selección
exacto.
mexicana. ¿Cómo tenés que hipotecar tu casa si tenés a la selección
pero
mexicana?
Es lo que dijo John de Luisa, que no sabe cómo se enteró la prensa, pero que sí es un tema que está sobre la mesa.
Que pongan sobre la mesa,
¿cómo?
Los números reales de la selección mexicana. Si vos tenés a la selección mexicana, que es la que más factura, si hablan siempre de 600 millones de dólares de la selección mexicana en un proceso mundialista, ¿dónde está la plata de la Federación Mexicana de Fútbol? Que no me vengan a decir
que
embargar un edificio, que muestren los números entonces.
Pero ese edificio, Jorge y compañeros, es nuevo. Una inversión que hizo la Federación hace unos dos años. Ahí creo que se va parte del patrimonio. Este año no has tenido ingresos, digo Cora, y a partir de ahí hay un faltante. Ese faltante es el que te termina obligando a tomar una decisión radical que hasta cierto punto era impensada hace un año, dos años atrás, de que la Federación podía hacer algo como esto para, sobre todo, salvaguardar, sacar algo y cubrir de la tormenta que está cayendo al fútbol mexicano. ¿Y quién puede hacerlo? Solo la Federación Mexicana de Fútbol, por esa plata que tienen de los que dejaron las etapas de Justino, lo quedó el señor Decio María y ahora lo que le quedó a John de Luisa, eso para cubrir al fútbol mexicano, que es el principal soporte de la Federación y la Selección Mexicana.
A ver, tengo entendido, y esto no lo puedo asegurar, pero uno de los grupos que habría pedido esas facilidades económicas por parte de la Federación y por ende la postura de ir a buscar un préstamo sería el grupo Pachuca.
Sí, es así,
y yo me pregunto,
sí.
Aquellos que hemos estado en Pachuca, es espectacular lo que han hecho. Digo, Pachuca direct, si es que es Pachuca, no me consta, pero si es que es Pachuca, Pachuca podría no tener que recurrir a la Federación directamente. Tiene un complejo espectacular y podría pedir un préstamo sobre ese complejo, ¿no?
Sí, y lo que llama la atención, si las instituciones que mejor se manejan el fútbol mexicano no hacen contrataciones rimbombantes, trabajan muy bien la cantera, consolidan a los jóvenes, los terminan vendiendo muy bien en el mercado mexicano, casos como el de Rodolfo Pizarro, terminan vendiendo muy bien a Europa como Chucky Lozano, Eric Gutiérrez y muchos otros. Y esa institución está metida en problemas. ¿Usted se imagina lo que debe ser la realidad de Puebla y de otros
equipos
que durante años siempre han tenido
dificultades? Hay que acordarse económicas. Que están haciendo un estadio ellos, ¿no? Con el grupo para
José, el León, ¿no? No olviden. Sí, y no olvide también, Diego, la forma como este equipo desde hace 2 años comenzó a bajar en cuanto a su potencial. Tenían cierta inyección de parte de un hombre millonario, como ustedes saben, 30% aportaba de las acciones del Grupo Pachuca, hablo del señor Carlos Slim. Después de eso, cae un poco lo que es el manejo y el flujo de lo que son los dineros que maneja el Grupo Pachuca. Cambió radicalmente eso. Por eso ustedes fijan, el Grupo de Pachuca ahora apostando a más mexicanos que incluso el otro equipo que tanto le tiran cohetes de que qué bien, que la cantera, que México, sí, solo comprando jugadores de otros lados nada más y ellos no son capaces de sacar uno. Ellos se han convertido en la cantera del fútbol mexicano.
Y manteniendo equipos en el exterior, ¿no?
Claro.
Como Everton en Chile, Talleres en
exacto.
Argentina, tengo entendido.
Y, y buscando equipos en Uruguay, ¿no?
Uruguay.
Pero exacto, buscando con algunos problemas.
Pero con
algunos problemas, pero la realidad. Pero estamos hablando de México, Jorge, no es sucia la cancha. Estamos hablando de México. Y en México,
no, está bien,
resulta
pero
que
de
ellos.
México estoy hablando yo.
A ver, pero ellos bajaron, Jorge, lo que es la conducción, ¿no? Y bajaron también la cuota de dinero que se ponía para cada equipo. A partir de ahí, hay una crisis establecida en la cual los salarios en Pachuca ya no son lo que eran en el pasado.
Elmer, quizás bueno, es una oportunidad
a mí
financiera,
no deja de sorprenderme.
¿No? Quizás ahí consiguen
más
dinero
allá
barato
de que termina,
y ahí por eso lo van a pedir, pero digo, más allá de eso, la FIFA te va a ayudar y tenés la selección mexicana, no podés estar en esta situación económica.
¿Qué FIFA, ratifica Diego? La FIFA habló hace un mes y medio diciendo que había plata. Le mandaron acá a Confederación cerca de $500,000. Por Dios, la FIFA tiene que empezar a repartir los más de 2 billones de dólares que tiene en caja, como lo hizo la UEFA, que a cada selección, a cada federación le dio un poquito más de 4 millones de euros. Lo mismo debería de hacer la FIFA.
La UEFA gana más plata que la FIFA. Ya se
no,
lo
pero FIFA bueno, tiene plata.
Vamos a hacer una pausa al volver. Entonces la continuidad que quiere ya se
no, es una locura, Jorge.
Catamartino hasta el 2026. La felicidad, pero más tarde se viene Moisés Llorén y Rodri Fáez previo al redebut de Barcelona y Real Madrid. Atención, el fútbol, el VAR, ¿debe utilizar la cámara lenta o debe utilizar una cámara en velocidad regular para marcar lo que fue y lo que no fue? En un ratito, vuelvo.
Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Muy bien, bueno, a ver. John De Luisa en las últimas horas dijo lo que ya adelantábamos hace un ratito, ¿no? Y yo ya di mi postura en el tema, que es que está pensando en un largo alcance. Cuando llegaron a la conclusión que el Tata Martino era el idóneo para un proyecto de dar el salto de calidad que hace rato se le viene reclamando a México a nivel selección, nos parece a nosotros que una vez tomada esa decisión, hay que casarse con él, hay que meterse a la. A mí me parece una decisión acertadísima, una vez que están convencidos del tiempo este que viene trabajando, de que es él el idóneo en el mundo, para llevar a México a un nuevo escalón. Así que lo felicito a John De Luisa, que no claudique ante las críticas que en algún momento van a aparecer. Hoy parece el Tata tener toda la prensa a favor, pero en algún momento eso puede cambiar. Y ahí es cuando se demuestra la personalidad que se tiene y el
Jorge
convencimiento
Ramos.
De que Martín, de que Gerardo Martino es el hombre ideal.
Jorge Ramos, deme un atributo que usted tiene de que Tata Martino mostró con su trabajo las condiciones que tiene para conducir esta selección como lo hizo el gran Ricardo La Volpe en aquellos 4 años por lo menos, igualando 4 años por lo menos. Dígame qué atributos tiene si ni siquiera ha sido sometido a una sola prueba en la cual tengamos que ver la calidad del técnico argentino.
Un atributo que el equipo, lo poco que ha jugado, con la excepción de aquel partido frente a Argentina, que yo sé, usted me va a decir, bueno, fue el rival más difícil que tuvo, ha mostrado ya una idea de fútbol importante, interesante, que los jugadores parecen estar totalmente convencidos de que el Tata es el técnico que ellos necesitan, que la prensa lo está apoyando y no es un tema menor. Todo eso del Tata Martino, me parece que no pueden haber dos opiniones al respecto.
Yo pido algo más. Yo pido algo más y opino.
No coincide con la mía.
Jorge, sí. Yo opino algo más y opino. Cuando usted menciona eso, creo que cuando es seleccionador nacional, los técnicos siempre se caracterizan por tener muy buen ojo, o si no tienen buen ojo, tienen un tipo a la par que es el que le dice, ojo, mira, el peladito que juega en ese equipo es muy bueno, deberías llamarlo y lo traen a la selección y ese tipo explota. Creo que eso no ha pasado con Tata Martino. Tata Martino no le ha puesto el sello en ese sentido a este proceso de selección. No basta con solo hacer buenos partidos. No basta con solo lucirse contra la selección de Argentina.
Con jugadores jóvenes de México.
Sí, ¿y a cuánto de eso llevó la selección, Cora? A ninguno. A ninguno llevó. Entonces, dentro de ese recambio que hay que hacer... Ojo con el recambio, Él debió hacer el recambio, me parece que no lo ha hecho todavía. Seguimos dependiendo de los mismos. ¿Sí o no lo dijo la Juve el otro día?
Con esa conciencia, que te saque juveniles, que te los ponga en todo un proceso, va a ser Martino, eso seguro. En ese caso,
¿seguro?
Se va a ser Martino.
Yo no lo veo,
va a hacer eso.
Yo no lo veo.
Ahora,
y es más,
a mí me parece
Jorge
muy
Ramos.
Apresurado. Hoy, cuando no arrancó la eliminatoria, decir hasta el 2026 queremos a Martino.
Y es más, Jorge Ramos. Le recuerdo. Estoy opinando yo, Cora, cállate, por favor. Jorge.
Falta respeto.
Jorge.
Total.
Costa Rica lo llevó hasta los penaltis, no olvide. Costa Rica. Y todo el mundo dice, Costa Rica. ¿Qué tiene Costa Rica diferente que lo tiene México? Tienen talento, dijo su técnico el otro día. Y ese talento es el que precisamente Tata Martino no encontró la postura para ponerlo en su lugar en Copa Oro, Jorge. Copa Oro, ¡Oh! ¡Es bárbaro! No lo entiendo hoy, lo desconozco, Jorge,
Jorge.
No, yo lo desconozco, Jorge, a ustedes, sí.
Elmer, yo le voy a pedir que cuando opine, aproveche para opinar y no para preguntarle a Jorge Ramos, porque si no, Jorge es el único que habla. Aproveche tu turno, por favor.
Es que Jorge está opinando y estoy debatiendo con él el tema.
Ahora se calla, por
estoy de altura con Jorge, ¿me entiende? Como usted no puede,
ahora
José.
Se calla. Calladito, por favor. Primero que todo, como idea, me parece fantástico. Ahora quiero ver que el señor John de Luisa lo concrete, porque a día de hoy el Tata Martino nada más tiene contrato para el año 2022. Hoy el señor John de Luisa tiene que decirle al Tata Martino, profe, aquí está su contrato para el año 2026 como primera medida. Segundo, tiene que tener mucha convicción y tiene que aguantar las críticas el señor John de Luisa, porque ya lo decía Jorge, cuando vengan los malos resultados van a venir las críticas, va a venir la presión, va a venir el escrutinio y van a haber muchas voces que van a decir hasta aquí llegó el proceso del Tata Martino. Por eso tiene que haber convencimiento y tiene que haber mucha personalidad por parte de los directivos. Como idea me parece fantástico, porque analicen dos cosas. Las últimas dos selecciones campeonas del mundo, Alemania y Francia. Alemania contrata a Joaquín.
Alemania, Francia, México, en la misma oración. No puede ser,
escuche,
¿eh?
Escuche, Elmer, escuche, por favor. Escuche.
Cualquier cosa.
Joaquín Lowe, Eurocopa 2008, lo elimina España en semifinales. Mundial 2010, lo elimina España. ¿Qué pasa? Después de esas dos competencias oficiales, muchos críticos en Alemania pedían la cabeza de Joaquín Löw. Los federativos tuvieron convicción y dijeron, no, estamos contentos con el proceso, este es el hombre. Fracasó nuevamente en la Euro de 2012, pero finalmente en el 2014 termina ganando el Mundial. Joaquín Löw necesitó dos Mundiales. Después, Deschamps dirige el Mundial de 2014, lo elimina
y Tavares lo mismo.
Tavares lo mismo, pero Jorge, tomo a Francia y a Alemania como un ejemplo, ¿no? Lo de Tavares fue distinto, porque lo mejor de Tavares fue en su primer mundial, en el 2010 y no en el 2014.
No, ahí se equivoca usted. Primero porque repite en Francia lo del primer mundial, llega a semifinales. A cuartos de final, sí, no repitió.
Exacto,
es verdad.
Tengo razón,
pero,
yo, claro.
Pero no tiene razón. Porque el mejor fútbol de Uruguay se vio después de ese primer mundial. Y es más, el mejor fútbol de todos se está viendo ahora. El mejor fútbol de todos. Ustedes hablan resultados.
Hacer la comparación.
Copa América está bien.
Guarda la estadística del Valle.
No, pero a ver, hacer la comparación
sirve
con
nada.
Francia y con Alemania para el fútbol mexicano significa no ver la realidad del fútbol mexicano, José, históricamente.
También.
Alemania
también
tuvo 9 técnicos, México tuvo 70. No podemos hacer esa comparación, me parece que no entra
ese
esto.
Es mi punto,
yo le voy,
Diego,
a poner nombres, yo le voy a poner nombres a lo que usted dice en las críticas. Pierde 2 partidos en la eliminatoria, en este nuevo formato de eliminatoria. Se complica la clasificación, los dueños del fútbol mexicano levantan el teléfono y piden la cabeza al Tata Martino, lo sabemos. Y más algunos cuando van al estadio, se toman un par de copas de más y lo piden en el mismo estadio. Lo sabemos y lo hemos vivido un montón de veces. Entonces es muy difícil hablar del 2026 para Martino. Ojalá que lo puedan hacer. Es un tipo que quizás le puede dar mucho al fútbol mexicano. Yo lo veo complicadísimo. Y hasta por el propio Martino, que no sé si va a querer estar en un proceso tan largo ante situaciones que él va a tener que ver como adversas, porque él lo dice todo el tiempo.
Esa es la otra parte, esa es la parte que no sabemos.
Eso dice, y se queja de varias cosas. El otro día más analizábamos si no estaba abriendo el paraguas hasta Martino, ¿no?
Esa es la otra parte, esa es la otra parte.
Jorge, así solo que para que les quede claro, solo para que les quede claro, yo entiendo perfectamente que México no tiene la calidad de futbolistas que tiene Alemania y que tiene Francia. Lo único que estoy diciendo es que los federativos en esos dos países, cuando vinieron las críticas, soportaron. Francia pierde la final de la Eurocopa en su casa contra Portugal, una selección que nunca había ganado absolutamente nada, y mucha gente pedía la cabeza de Deschamps. Tuvieron paciencia y 2 años más tarde tuvieron la gran recompensa. Eso no pasa en México porque los directivos no tienen personalidad, porque en este caso John de Luisa no toma decisiones, él nada más es un títere de los dueños. John de Luisa puede decir Tata Martino hasta el 2026, pero va a recibir la llamada de
Emilio
Azcárraga, su jefe en Televisa, su jefe hoy en Federación Mexicana de Fútbol, y John de Luisa va a hacer lo que le diga
Jorge Ramos,
su jefe, lo que le diga su padrino.
Jorge Ramos, este señor se equivoca porque los patrocinadores, Jorge, de la selección mexicana, que ustedes a ratos admiran la cantidad de sponsors que tiene, creo que son los que principalmente reclaman, piden y exigen. Y cuando yo pago una canción, quiero que me la toquen completa, no que me toquen a medias. Entonces, por lo tanto, son los que ponen las condiciones también del juego. No solamente aquellos que, como dijo el señor Cora, a ratos también se tiran el codo en la tribuna y todo lo demás.
Polanco, ¿en serio vino para decir esas cosas hoy al programa? ¿En serio usted vino para decir que el patrocinador...
Pero desde luego, Diego... ¿Por qué?
¡Qué bárbaro!
¿Por qué? Porque en primer lugar, los patrocinadores son los que ponen el dinero.
Torre,
los patrocinadores son los que van a salvar
Osorio,
al fútbol
libre,
mexicano de este momento difícil
ahí,
en el que están. Uno.
Elmer,
y dos.
Si fuese así como dice usted, a Miguel Herrera en el 2015.
Claro.
Tuvo comunión con los patrocinadores, se llama Miguel Herrera.
Si sí, el origen, por eso, Miguel,
¿de qué está hablando?
Pero usted es irresponsable. Usted es muy responsable de
patrocinadores.
Usted sabe que ningún tipo
de
México unió tanto a un país como Miguel Herrera. Ninguno. Pero obviamente a él se le zafó la cadena y es una situación que no podía salvar nadie. Todo el mundo estaba feliz con el gran Miguel Herrera, que le mando el saludo, pues siempre nos viene en Ciudad de México.
Muy bien, entonces, bueno, lo cierto es que por lo menos este primer movimiento de John de Luisa a mí me lleva a felicitarlo, sinceramente. Hoy estábamos hablando de Tabárez, partido Ecuador-Uruguay en la altura de Quito. Uruguay necesitaba ganar y gana por un penal en los últimos minutos.
El de Forlán.
Diego Forlán, exactamente. Si Forlán no hacía ese gol, esto era para Sudáfrica, ¿eh?
Sí, que usted previo al partido dijo que Uruguay no clasificaba al Mundial, lo recuerdo claramente. Sí.
Cábala.
Si Forlán no hacía ese gol, a Tabárez lo echaba. Lo dejaron gracias a ese gol y después pasó lo que pasó. Hay que mantener en las peores tormentas aquel por el que se decidieron. Hay que mantenerlo, a no ser que sean casos extremos. Que con el Tata no va a haber un caso extremo, porque la selección, lo que no podemos asegurar que vaya a dar ese paso que todo el mundo le reclama, por lo menos no en esta primera instancia. Pero ¿sabe una cosa? Por ejemplo, llevo al caso de Osorio. Si Osorio no hubiese sido tan extremista, tan controversial, si no hubiese hecho tanta rotación, era para haberlo sostenido.
No,
porque
Jorge,
se desperdicia.
¿De qué está hablando?
Bueno, le ofrecieron la continuidad.
Se desperdicia el aprendizaje. se desperdicia el aprendizaje, se desperdicia el aprendizaje de los errores que pueda haber hecho el técnico. Y vamos a suponer para la segunda instancia del Mundial 22 al 26, el Tata esos errores no los va a volver a cometer. Por lo tanto, no es para dilapidar la oportunidad. No es para dilapidarla.
Jorge.
Porque nadie tiene duda de que el Tata es un muy buen técnico. Como yo no tengo duda de que otros tipos de problemas. Pero sí. Y como dice Diego, ¿no? A Osorio se la ofrecieron y él fue el que dijo que no. En una buena decisión de la Federación Mexicana de Fútbol de ofrecérsela. Pero claro, él ya bajo su actitud no podía soportar más todo lo que soportaba, mucho de ello generado por él mismo, ¿no?
Bueno, hay señores, dos factores, sí. No.
Diga.
Algo positivo cuando usted nombra a un técnico para dirigir dos mundiales es lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Usted es Juan Carlos Osorio, Rusia 2018. Lleva a Rafa Márquez con 38 años. Y tiene toda la razón porque Osorio dice, yo no voy a dirigir en el 2026 o en el 2022. ¿Qué me importa a mí? ¿Para qué le voy a dar fogueo a un joven que no sé qué me va a dar? Mientras que Rafa Márquez es un líder dentro del vestuario, es un tipo que aglutina, es un referente. Ahora, si usted es Juan Carlos Osorio y tiene la certeza que no nada más va a dirigir en Rusia, sino también en Qatar, usted dice, ¿sabes qué, Rafa? Gracias, pero le voy a dar la oportunidad a César Montes, porque es un central joven, quizá no va a jugar mucho en Rusia 2018, pero este viaje, esta experiencia le va a servir para llegar más maduro al Mundial de 2022.
Está bien, bueno, por eso, eso lo podría hacer
Jorge.
El Tata Martino ahora, si él está de acuerdo, nos tenemos que ir.
Por sí, último detalle nada más, si Martino logra extender o si John de Luisa hace esta locura, que, la cual usted apoya, Jorge,
no,
habría superado esa trituradora de técnicos, porque la presión en México es la verdad, sin límite, Jorge. No tiene comparación a ningún otro país en el cual se va.
No solamente
la prensa, directivos, afición y todo el mundo moviéndose en contra de un personaje. Por eso digo, si supera eso, hagámosle una estatua a Tata Martino, quitemos el ángel y ponemos a Martino entonces en lugar de eso.
¿Por qué no se la hizo a la Volpe?
La Volpe, Jorge.
¿Por qué no se la hizo a la Volpe?
La Volpe tiene talento y sobre todo carácter. Y eso, esas amigas que tiene el señor La Volpe lo llevaron a hacer grandes cosas en México. Y por eso no pudo buena parte del sector de la prensa, que algunos, por cierto, están sentados aquí en la mesa hoy.
Vamos a ir a la pausa, vamos a volver con otros temas. Se viene, por cierto, Polanco. Su trastienda, Polanco.
Qué bárbaro.
Venimos con usted, con su trastienda.
Vamos. Tengo un par de cosas que contar, Jorge.
Qué novedades, En un ratito se vienen otros deportes. Más tarde se viene Moisés Llorens junto a Rodri Fáez. Barcelona, Real Madrid juegan aquí en Jorge Ramos y su banda.
Vamos a hacerlo. Fue presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Vamos a no discutir, Polanco.
Perfecto.
Este es su segmento, lo voy a dejar para que usted vuelque la información que tiene, que maneja.
Gracias, Jorge.
Que siempre es fidedigna. Así que, pero no diga disparates. No diga disparates, es lo que yo le pido.
Porque no le pida perlas a la Virgen, no pida imposibles.
Bueno, Jorge,
ay, no sé si me
Jorge, en la pausa hemos conversado con Jorge Ramos, nos hemos puesto de acuerdo, le hemos cerrado el micrófono a los otros dos señores que están en la mesa hoy. Y de esa manera
lo hemos puesto
de acuerdo con Jorge. Pero bueno, a ver, señor Ramos, tremendo lío en Querétaro. No solo porque ya el equipo salió, cambió de mano, el señor Solares es el nuevo propietario del equipo y todo eso. Cuando van los jugadores que deben 3 meses y dicen al señor Solares, oiga, venimos acá para ver si nos pagan el salario que nos adeudan 3 meses, hace días no dan el 20, 30% que todavía les estaba vigente para ellos, Jorge no se los va a pagar. La gente, la nueva administración de Querétaro le dijo, vayan a la ventanilla siguiente, Grupo Caliente, ellos son los encargados en pagarles el salario a ustedes, no nosotros. Se tiran la pelota y este caso es de esa seguramente, Jorge, que va a dar tanta vuelta como el caso Veracruz, porque aquí no es que simplemente yo voy a tocar la otra puerta y me van a pagar. Aquí hay que esperar, hay que ver, hay que decir, no, en la letra está que tú asumes los compromisos que el equipo tenía pendiente. Tú eres el nuevo propietario de la franquicia. Entonces aquí, Jorge...
¿Y qué dice la federación?
Se viene... Muy bien, gracias.
Exacto, porque ahora la pelota está en la cancha de la federación.
Claro,
ahora.
Ellos aprobaron esa venta. ¿Quién aprobaron? ¿Sí que le pagan a los jugadores? Es una vergüenza.
Exacto. Claro. O la asociación de futbolistas en su defecto, que tanto también cacarea esa carta que le sacaron a FIFA y todo lo demás. Así que, Jair Pereira y todo...
Uy, ¿usted vio lo que dijo Rodolfo Pizarro de la Asociación de Futbolistas en Estados Unidos y los palitos que le tiró a México?
Otra cosa,
Duro Pizarro.
Sí. No se guardó nada.
Un mensaje para Pizarro.
No se guardó nada.
Él los debe estar viendo,
Seguro.
En personalidad, tienen carácter, no como ustedes allá. Usted hoy lo dice porque está en la MLS. ¿Por qué no abría la boca en México? ¿Por qué no hablaba? Porque usted es tan culpable como todos sus compañeros que están
Duro.
Del otro lado del charco.
Duro. Jorge comentaba en los titulares la noticia de que Santiago Cáceres no será o no va a ser opción América válida, la opción de la compra del futbolista de Villarreal. Vino cedido por...
Pero fue así tan terminante el Pío
Por estos seis meses.
Ya está decidido.
Está difícil poder comprarlo, Jorge.
Hasta diciembre
hay que pagar?
Lo tienen, ¿no?
Van a buscar otro préstamo.
En el verano, Diego. Venía solo por el torneo, nada más. Y ahora están buscando negociar esa famosa cláusula que de pronto en otra época hubiese sido risible, Jorge, por la cantidad que se maneja en México. $700,000 hay que pagar por la carta del joven argentino. Pero...
700. Entonces tampoco van a poder comprar a Viñas,
es que,
que son como 2,5 millones.
Eso ya está cerrado, Jorge. Eso está cerrado porque estaba pactado, ¿ya? Algo estaba pactado y sobre todo el jugador les funcionó y dijo, este es un negocio. Y esto estaba hablado antes que viniese toda la crisis y lo que ya sabemos. Pero, Jorge, acá la plata ahora... se va a mover en América los fichajes. Si vendemos acá, compramos acá. Con este dinero, compramos acá también. Como para hacer, dando y dando. Movemos plata de acá para este lado. Así de sencillo. Por eso Cáceres no está en condición América hoy de pagar la condición y poder quedarse con un joven que, más o menos le ayudó a la América. Más o menos. No es de los destacados.
No. Es un muy buen, volante central,
No lo sé.
Lo más parecido a Guido. Ayer fue de lo mejorcito del Betis, Muy bien lo del argentino.
Y pensar que muchos dicen que es cualquier cosa. Bueno, la otra, Jorge, lo mencionó del Valle y voy a tirar los nombres de los equipos. El jugador Santiago Córdoba, jugador de las Águilas del América, que hoy cumple 23 años.
Sebastián Córdoba,
que cumple 23 años, está buscando la salida de Europa. 5 clubes en el radar. Y aquí, Jorge, algunos dirán, de hecho comentamos ya algo, son equipos que han mostrado interés o scouts que los han visto. No es un ofrecimiento, ojo, hay que aclarar esto. No es un ofrecimiento de Manchester United, no es de Betis, no es del Ajax, no es de Benfica y tampoco del Sevilla. Son los 5 nombres que andan rondando alrededor del futuro del futbolista. De esos 5 nombres, Jorge...
Y habría que preguntarse algo después ahí.
Hay que ser realista sobre cuál es el escenario que más le conviene. Porque parece que la opción número 1 puede ser, por lo que me contaron hoy, España. España y es tierra de Andalucía.
Bueno, en Andalucía puede ser hasta el Cádiz, ¿no?
Bueno, pero sí, pero me refería a 2. Betis o Sevilla. Sí. Este último es el que lleva mano, Jorge.
Bueno, Sevilla no está mal. Yo le soy sincero, yo me quedo pensando, yo sé, después hay 2 partidos, 4 partidos contra Real Madrid, Barcelona, 2 contra Atlético de Madrid y después el resto es más o menos lo mismo de México. La verdad que yo no entiendo mucho, si van a jugar un equipo, el Sevilla, para arriba, lo entiendo, pero ir del Sevilla para abajo en España...
Bueno, Jorge, pero tenés que empezar por algún equipo.
Siguen comprando espejitos.
No podés empezar por el Real Madrid.
Siguen comprando espejitos. Bueno, a ver, usted dígame alguno, que fue alguno de esos equipos y después llegó a los de arriba. Y ya no le hablo realmente.
Hay un montón de jugadores que empezaron por equipos más chicos.
Pero de este lado del mundo,
por ejemplo...
Keylor Navas.
Está bien.
Sí.
Keylor Navas.
Luis Suárez, ¿cómo empezó?
Ajá. No, Luis Suárez vino del Liverpool.
No, pero ¿cómo empezó?
No, no estamos en Europa. España.
En yo Europa,
estoy hablando de España. Yo le estoy hablando. No, pero yo le estoy hablando de.
Llegando a España.
Yo estoy hablando de España. Aparte, Luis Suárez ya descolló en el Ajax. ¿Ok? Descolló en
por
el
eso,
Ajax.
Pero empezó por ahí.
O sea, me parece. Yo le pido.
Córdoba tendría
Guardado.
Que
equipo, Andrés Guardado. Llegó a estar en Valencia Guardado.
Sí, después el anduvo deambulando.
Deportivo primero.
El Deportivo de La Coruña.
Bueno, está bien. Primero el Deportivo. Llegó al Valencia, pero no se pudo establecer. Y después está ahí, ahora en el Betis, el Deportivo La Coruña. Es más o menos lo mismo. Entonces yo digo, dejar al América, por ejemplo. Dejar al América solo por el prurito pero, decir jugué en Europa,
no, pero Jorge,
y jugó en el Leganés, Jorge, en el Eibar, en el Deportivo La Coruña, el Betis, por favor,
no tengamos
por
doble favor, discurso, Ramos, muchacho, no por tengamos favor. Doble discurso, tenemos un doble discurso,
le pedimos
a los jugadores mexicanos que vayan al fútbol europeo para que crezca la selección, para que crezcan ellos como jugadores, para que salgan y ahora les decimos que no hay que se queden en el América.
Un equipo un poco más protagonista, terminan jugando en equipo,
pero aprenden,
que
son más profesionales
para
en
no,
Europa,
para no descender,
crecen.
Defender y defender para no descender, aparece un Paco Gémez y lo matan como en este programa. Adelante, era una mosca blanca.
Sí, pero una cosa
es jugar. Estoy de acuerdo con ustedes. Punto para Jorge Ramos. Punto para Jorge Ramos.
Prefiero jugar para ganar.
Muy bien.
No perder.
Muy bien, Jorge, muy bien.
Vamos a la paz.
Muy bien, muy bien, muy bien. Al fin, recuperamos a Jorge Ramos.
A ver, un segmento ofrecido al Barcelona y al Real Madrid porque se ha despachado con demanda a Juventus que no están dispuestos. Más de 12 millones de euros. Hoy está un poco más de 7 millones. Dybala. Problema y a lo mejor Dybala se va a tener que ir. Hoy mirábamos la Copa y tal y Dybala es por cierto jugador que tiene la Vecchia Signora. Habló Quique Setién previo al partido de mañana en Mallorca donde va a reaparecer el Barcelona. ¿Qué dijo? Que Luis Suárez no está para los 90 minutos. Que puede que arranque de titular, aunque no lo aseguró, pero que no está para los 90 minutos. Que Semedo pidió disculpa al portugués por haberse saltado la cuarentena, que le pidió disculpa a él, le pidió disculpa a los compañeros y que tal vez mañana sí podría jugar. Que no le gustaría, pero que aceptaría... que la UEFA lo decide de que Barcelona, al igual que el tengan que jugar los partidos revanchas de octavos de final en Lisboa. Después que él dijo eso, ya hay información que la UEFA no va a ir por ese camino. Que Messi está muy bien y que seguramente mañana va a jugar. Algunas de las cosas que dijo Quique Setién de cara a la Barcelona en la Liga Española mañana enfrentando al Mallorca. Vamos a la pausa, se vienen otros deportes, tenemos mucho más en Jorge Ramos y su banda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Y hay novedades en el mejor baloncesto del mundo, puesto que ha surgido el rumor de que hay algunos jugadores que están en duda, que tienen cierto temor de ir a la ciudad burbuja de Orlando para reanudar la temporada que en su momento fue interrumpida por el coronavirus. Sin embargo, a mí me dicen que son muy pocos los jugadores que tienen ese temor y que la mayoría de ellos pertenecen a equipos que no tienen reales aspiraciones de campeonato. Para ser justos, hay que aclarar, están en todo su derecho de no presentarse a Orlando, la NBA los ampararía, aunque eso también implicaría una reducción salarial. Cobrarían dinero, pero no la totalidad del dinero. Ahora, surgen algunos detalles más con respecto a la temporada regular que tal vez sirva como tranquilidad para ellos. El primero, los planteles serán confeccionados de 17 jugadores y la NBA le va a permitir a los distintos equipos firmar a jugadores NBA que fueron NBA este año pero que ahora no tienen plantel, como DeMarcus Cousins, como Isaiah Thomas, a exjugadores NBA que no tenían equipos como Jamal Crawford. Lo que no va a permitir es que firmen a jugadores que estaban jugando básquetbol FIBA al momento de la interrupción. A la vez, la pretemporada comienza el 9 de julio y se adelanta un día el comienzo de la temporada regular, del 31 al 30 de julio. A los 53 días de estar los 22 equipos en Orlando, ya 14 equipos serían eliminados. A los 67 días, solo quedarían con vida 4 equipos. Es decir, la acción se va a mover rápida, no hay viajes y por ende pudiesen jugar día por medio. Personalmente no creo que sean muchos los jugadores que decían no ir a Orlando y acepten una rebaja salarial. Todo está dado. La NBA regresa, simplemente se adelanta un día a la fecha y la liga intenta dar tranquilidad a aquellos que tengan dudas. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Bueno, en ese dato que dice Jorge, Cristiano ha fallado con el de hoy 26
dato,
penales
un dato,
en su carrera.
José, un dato que no se escuchó, un dato sí. Que no...
Claro, usted preguntaba...
Y lo dejo que usted responda. Sí. Yo digo, yo nunca lo vi, no digo que no haya pasado, es la primera vez que me toca ver a Cristiano Ronaldo errar un penal, pegó en el palo la pelota, no sé si la llegó a tocar Donnarumma, en el primer tiempo.
Sí, no la tocó Donnarumma, la pelota topa en el poste y después sale, ¿no? Tuvo mala suerte Cristiano porque generalmente cuando la pelota topa en la parte interna del poste se va hacia adentro, aquí se fue hacia afuera, ¿no? 26 penales ha fallado Cristiano Ronaldo en su carrera con el de hoy, Jorge.
Bueno, a ver, toda la información que di al principio me parece que no se escuchó, la tengo que repetir y tiene que ver directamente con que empataron 0-0 hoy la Juventus y el Milan, habían empatado 1-1 el partido de ida, quiere decir que la Juventus había hecho un gol de visitante porque hoy jugaron en el San Siro y terminaron 0-0, por lo tanto Juventus con aquel gol de Cristiano Ronaldo avanzó a la final. El segundo finalista va a salir mañana del partido Napoli-Inter de Milán. En la ida, en el Giuseppe Meazza, que es el mismo que el San Siro, había ganado el Napoli por 1-0. Mañana es la revancha en el Sao Paulo. También usted lo puede ver por ESPN Plus. A ver, lo increíble de esto es que la Juventus en el arranque del partido se lo llevaba por delante al Milán, que no podía cruzar la mitad de la cancha, con un Dybala jugando de manera espectacular por derecha, por gran partido parecía para Douglas Costa, poco lo de Cristiano Ronaldo, físicamente estará muy bien, pero todavía no ha agarrado la velocidad, el timing del fútbol, que lo va a agarrar seguramente. Pero más grave que todo eso es que en el primer tiempo Nimal pierde la posibilidad del gol, le expulsan a Rabic,
croata,
jugador, exactamente, jugador del Milan, y desde entonces yo creo que irían 30 y poco de minutos, el Milan jugó con un hombre menos y Juventus no fue capaz de ganarle. En un ratito vamos a ir a Turín con Dani Martínez para tener las repercusiones de lo que dejó este partido donde, reiteramos, la Juventus ya está en la final. Hablando de Europa, ya es oficial que la UEFA determinó que de cuartos de final a todo lo que es Champions se va a jugar en Lisboa. ¿Lo tienen oficializado
no,
ya
Jorge.
Ustedes?
No, el 17 de junio es la reunión y allí se va a oficializar, pero de acuerdo a todos los reportes que recibimos, todo el mundo apunta que a partir de la ronda de cuartos de final se va a jugar en Lisboa a un partido único, eliminación directa, y que la vuelta de los octavos de final se va a jugar como previamente estaba establecido.
Qué desilusión, qué desilusión para ustedes.
Y así sucesivamente. No. Sabe que para mí no es una desilusión, porque yo, la verdad, le doy gracias a Dios, gracias a la UEFA, que el próximo 17 de junio van a oficializar esto, porque si el Madrid llegaba a eliminar al Manchester City, ya me imagino aquí en este programa las ayudas de siempre. El Madrid está en cuartos de final porque la vuelta se tenía que haber jugado en Manchester y la jugaron en Lisboa, en Portugal. ¿Cómo le metieron la mano?
¿Y a usted no le llama la atención? ¿A usted no le llama la atención siquiera que lo hayan pensado eso? ¿Usted no cree que hubo una llamada de alguien o de algún lado que sugirió eso, que era una locura? Porque era una locura totalmente. Ayer lo hablamos acá, para Pereira no, estaba perfecto. Para Carolina de las Alas estaba perfecto.
Pero,
una locura.
Pero Jorge, si el tema
no
salud...
que alguien llamó...
Si el tema salud está de por medio, me parece que hay que ser cautos, ¿eh? Hay que...
Pero qué salud. Acá jugándose en el lugar donde se debe jugar, solamente un equipo va a viajar. Jugando en Lisboa como querían algunos, y no voy a dar nombres, pero ya se pueden imaginar, viajaban dos equipos viajaban.
No,
no venga con eso, no venga con eso. O sea, más gente llegaba a Lisboa de afuera.
Claro, pero también tiene que ver, Jorge, con la ciudad, la situación que hay de la pandemia, ¿no? Obviamente que si se elige Lisboa para ir a jugar el torneo, tiene que ver porque Portugal tiene un índice menor de gente contagiada con coronavirus que el que tiene, por ejemplo, Italia o España.
Por eso. Entonces, por eso, Diego.
Pero eso hay que tenerlo en cuenta también, Jorge. Si se decidía que esos partidos de vuelta...
Es lo que estoy teniendo en cuenta. Ya, si Lisboa está tan bien, no le metan más gente a Lisboa. Si Lisboa está bien, no le metan más gente a Lisboa de la que ya de por sí a partir de cuartos va a haber.
Pero entonces los de octavo
no se los meta.
Y bueno, pero tenemos que buscar...
¿Va a jugar? ¿Usted va a jugar? Que buscar. ¿Huracán no juega eso?
No digo, pero que no se juegue en los partidos de la Champions, entonces. Tenemos que buscar una solución, y esa es una solución más o menos viable.
Y a mí me parece bien la solución de Lisboa, a mí no me parece mal.
Sí, pero que no va a ser los de octavo.
¿Las revanchas de los octavos? Una locura.
Ahora,
era una locura, por más que alguno se relamía por ello.
Jorge.
Vamos a ver cómo llegan esos equipos.
Algunos se relamía por eso. Algunos se relamía por eso.
No mire a su izquierda, Jorge, que reitero, qué bueno que por la salud de la competencia se va a jugar en Manchester, porque claro, usted no habla del Barcelona-Napoli, usted no habla del Juve-Olympique de Lyon, no, usted todo lo lleva a Florentino Pérez, usted todo lo lleva, según usted, a los ladrones de Europa, ¿no? Claro, usted está condicionado, Jorge, sáquese la camiseta del Barcelona, yo sé que usted y su nieto son miembros oficiales de la peña del Barcelona,
no,
yo lo sé.
No venga a decir ese disparate.
Es cierto eso, Jorge Ramos.
Lo sabe bien. Usted sabe que lo que yo apunto, me sobran motivos para apuntarlos, ¿eh? La historia habla,
Jorge,
por sí sola.
Ahora,
Jorge,
un dato sobre esto.
Que diga yo,
un dato sobre esto, Diego y compañeros, sí. Es el hecho de que la UEFA, a pesar de mover el torneo a Lisboa y la Europa League a Alemania, está valorando llevar aficionados a las finales. Es decir, un 30% de la capacidad del aforo de ese estadio poder utilizarlo con aficionados. ¿Están viendo esa opción? Puedes decir, tratar de conseguir algo de dinero para ellos también, tratar de paliar las necesidades que tienen.
Claro.
Necesidades que ya vimos que son grandes en todos lados.
Yo le soy sincero, ¿eh? Podemos hablar desde la ignorancia que tenemos del tema, pero según hemos escuchado de muchos especialistas, dicen que las posibilidades de contagio al aire libre son ínfimas, muy pero muy poquitas. Y dicen los especialistas que teniendo barbijo y guardando distancia reglamentaria no hay problemas. Yo digo, en un estadio nuevo como el del Benfica, el Estadio de la Luz, es muy fácil hacer eso. Lo dije los otros días, se pone una butaca, se quitan, no sé, cuatro o cinco o tres, los que ellos decidan. Otra butaca, cuatro, para ni siquiera que tengan la oportunidad de desobedecer. José del Valle, de repente le gusta sentarse en el tornillo.
Ok. Perfecto, Jorge, solo.
Y se quedan parados y se juntan.
Entiendo su planteamiento y lo comparto, pero pienso lo siguiente, ¿no? Justamente en ese estadio, ¿no? Estadio Da Luz, Champions 2014, sí. Minuto 92 con 42.
Oh, sí.
Sergio Ramos se gana el salto, sí, a Bolín. Sergio, sí, Ramos, escuche, escuche. Escuche.
¿Quieren que hablemos de ese, sí, partido? ¿Quieren
ahora
que hablemos de ese,
claro,
partido?
Pero Diego, solo para terminar, imagínese un gol así. Los aficionados van y se abrazan, se olvidan del distanciamiento social, claro, se olvidan del coronavirus. La gente lo que quiere en ese contexto es celebrar, abrazar a la persona que tiene a su lado.
Ahora, una cosa a tener en cuenta, sí, digo, para los partidos,
digo,
que
yo
se
no,
vienen,
yo no lo sé, no lo
para
sé.
Para los partidos que se vienen, este, por ejemplo, Real Madrid, Manchester City, el City está esperando ese partido y nada más. O sea, el City la Premier la tiene perdida. No va a alcanzar al Liverpool, no tiene opción. Entonces, para lo único que tiene que armar el equipo Pep Guardiola es para eliminar al Real Madrid. Después lo que pase en Lisboa es otra cosa distinta, pero lo primero es eliminar al Real Madrid. Va a tener algunos partidos, obviamente, de Premier para ir consiguiendo el rodaje que necesita su equipo, porque vienen los jugadores todos muy duros, lo vimos hoy a Cristiano Ronaldo y es un juego que le falta fútbol. Pero solamente el City está concentrado en la Champions ahora, ¿eh? Y eso le puede ser en contra a un Real Madrid que tiene que pelear con el Barcelona por la Liga. Lo mismo digo para el Barcelona, ¿no? Si bien creo que no va a tener problemas con el Napoli, pero la situación puede ser compleja de que el equipo llegue muy cansado a la etapa de Champions de ir a Lisboa.
A ver, de lo que queda de la Champions, yo en su momento dije, para mí el favorito era el Paris Saint-Germain, pero las condiciones cambiaron. Paris Saint-Germain, no sé, el Cavani entrena en su natal Salto de Uruguay y hace trabajos de campo, ¿no, verdad? Entonces, y como él, todavía Neymar está en Brasil y así sucesivamente. Entonces, las condiciones le cambiaron diametralmente al Paris Saint-Germain. Yo creo que va a pagar un alto precio por esta situación. Yo creo que el Bayern Múnich y el Manchester City se están
compitiendo
por ahora.
Jorge,
ojo con el Bayern.
Los equipos con mejores.
Ojo con el Bayern.
Pero Jorge, no sé
si
usted ya consideró
muy temprano,
lo siguiente. No sé si usted ya consideró lo siguiente.
Va a terminar muy temprano.
Bayern Múnich tuvo que parar por la pandemia. Regresa a la Bundesliga. Su último partido oficial de alta competencia va a ser el 4 de julio, que es la final de la Pokal.
Claro.
Una semana antes termina la Bundesliga. Después va a tener que parar nuevamente un mes y días para después volver a disputar un partido oficial,
sí,
en Champions.
Sí, sí, sí.
Lo del Bayern
es verdad.
Es complejo, es difícil la situación de los alemanes.
Es verdad.
Sí, no, ese punto iba a ser, Jorge, ese punto, lo que dijo José.
Claro.
Bueno.
O sea que el City de Guardiola tiene que aprovechar la oportunidad.
Mismo.
El City de Guardiola tiene que aprovechar la oportunidad. Esta es la oportunidad para trascender en la Champions.
Ahora estamos hablando, y es lo correcto, estamos hablando de esta Champions que todavía no terminó. Pero ¿qué problema tiene entre manos la UEFA para la próxima Champions, por lo menos para la primera, ¿no? Porque las condiciones seguramente no van a ser mucho mejores, puedan ser en octubre cuando se juegue, se termine esta Champions, ¿no? O sea, si es como dicen que en septiembre podría haber un rebrote. Se está desdiciendo, por lo que decía Polanco hace un rato, tener un 30%. A ver, acá hay una dicotomía para la gente que tiene que tomar decisiones y es entendible. Miremos lo que está pasando en la economía del mundo, y no solo en el fútbol, sino en cualquier orden de la economía mundial. Aquí hay que tomar decisiones y algunos parecen riesgos, y aquello de que la salud es lo primero va quedando un poco de lado, y seguramente lo van a seguir dejando de lado, porque si no, la situación se va a hacer insostenible, me parece a mí.
El riesgo es el de ganarte un juicio, ese es el riesgo más grande que están analizando los distintos directivos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo veíamos ayer, los aficionados del Porto. ¿Qué hicieron los aficionados del Porto? El equipo juega, no los dejan entrar y se juntan todos en la terraza de un edificio. Si soy el presidente del Porto, ¿qué digo? A ver, estoy perdiendo esa recaudación de toda esta gente que puede entrar y están ahí juntos.
El riesgo es en una terraza.
Exacto.
Es
para eso veamos la forma de que por lo menos una cantidad de gente entra al estadio, los dividimos que estén más contenidos, que haya menos riesgo, pero por lo menos podemos recaudar algo. Y desde ese lado es como va a haber que inventar un protocolo como se inventó para volver a practicar el fútbol, también para que entren los aficionados a un estadio, pero se necesitan. El mismo aficionado se está poniendo en riesgo yendo a la terraza.
Sí, totalmente, bueno, comparto eso, pero solo tomen en cuenta lo siguiente, El partido de vuelta de la Champions, octavos de final, Liverpool Atlético de Madrid. Ya había muchas restricciones, ya había países que decían, no, se tiene que jugar a puerta cerrada. El Liverpool albergó ese partido con gente en el estadio. Un estudio de una universidad muy importante en Europa dice que producto de ese partido murieron 49 personas en Liverpool. Es difícil, cuando hablamos el riesgo de la vida de un ser humano está en
peligro, también es muy complejo. A ver, también la pandemia estaba en su punto más alto.
Creo
también,
que el,
¿no?
los
estaba
aficionados punto, tienen que volver muy cerca, en las ligas locales.
O muy cerca.
No en la Champions. Por ahora no en la Champions. La liga local es porque tenés la restricción del país que te acepte entrar o no también.
Y claro. La semana que viene España...
Pero eso va para los equipos también.
Y Jorge, la semana que viene España es la que va a tomar la decisión y es la primera que aparece en Europa. Va a tratar de abrir un poco lo que son las tribunas para los aficionados. Cosa complicada, especialmente con lo que hemos visto en los últimos días, cómo España también ha tenido algunos rebrotes, los cuales obviamente llaman a inquietar un poco el panorama de lo que es el desarrollo del fútbol.
Jorge, una sola cosa, es distinto para los equipos, porque vienen manteniendo un protocolo los equipos. Vienen cuidando las ligas locales a los jugadores, le vienen haciendo los test todo el tiempo.
Es verdad.
Y entonces el equipo ya está contenido dentro de un protocolo que la UEFA lo toma y lo traslada al equipo a Lisboa a jugar. El aficionado no tiene ningún protocolo encima, entonces es mucho más riesgoso desde ese lado.
¿Sabe que me puse a pensar? Porque todo el mundo dice... No vamos a tener tranquilidad hasta que no tengamos la vacuna. Y tampoco la vamos a tener, porque ¿qué seguridad vamos a tener que quien esté al lado nuestro compartiendo un espacio se dio la vacuna? Se quiso dar la vacuna.
¿Cuánta gente se da la vacuna?
Ya hay gente que dice...
Que existe. ¿Cuánta gente se la da?
Hay mucha que no se la da. Exactamente. Esto es todo un tema. Ni siquiera la vacuna... va a ser una solución, aparte porque hay gente que piensa, y ya me lo han dicho algunos, que mientras no pasen un par de años para tener una seguridad total que la vacuna funciona, no se la van a dar. Entonces, ni siquiera la vacuna va a ser una muestra de solución al problema que estamos viviendo. Y solo quería decir una cosa, no sé si ayer ustedes vieron el partido de Betis-Sevilla o Sevilla-Betis. Qué feo sin público, de verdad. Y yo sé que inventan esto, que superponen imágenes encima de los asientos para hacer parecer que hay público y le ponen un sonido ambiental mentiroso, fake. Pero no, el fútbol sin público, decía Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, dijo, ver fútbol sin público es como bailar sin música. Sí. Y es verdad, el fútbol, qué importante que es el aficionado en el estadio. Sí.
No, totalmente, Eduardo Galeano, uno de mis escritores favoritos, el gol es el orgasmo del fútbol, frase fantástica.
Sí.
Ayer vi
usted
el partido,
de eso no entiende nada. Bueno, de goles sí, de goles se entiende.
Ayer vi el derbi, Jorge, Martín Palermo, me apodan acá en el barrio. Ayer vi el derbi Sevilla contra el Betis, ¿no? Y hay dos opciones, lo que usted acaba de describir, esa afición virtual que se ve en el estadio, el net sound ficticio, o lo que hizo la Bundesliga en la primera jornada. Y la verdad que prefiero lo de ayer. No es tan malo, Jorge, cuando usted se pone a verlo, se escucha el ambiente, más allá de que es ficticio y es virtual, por lo menos el estadio no se ve vacío, no se ve ese gigante de concreto sin un alma en el estadio. La verdad, me gustó, obviamente no es lo ideal, está lejísimo de ser un partido con fútbol, con gente en las tribunas, pero a eso, a lo que vimos en la Bundesliga la primera jornada, prefiero lo de ayer.
Bueno, la Premier League va a usar el sonido
lo único
del FIFA,
que no pueden poner
para el ruido del aficionado.
Sí, la verdad, en Radio Única teníamos mejor sonido ambiental que el FIFA. 20, ¿eh? En Radio Única éramos unos fenómenos, ¿eh? En Radio Única teníamos unos, era Dairon Smori, le metía unos sonidos ambientales espectacular. Pero bueno, pero perdón, no Radio Única, ni ESPN Deportes Radio, y Radio Única lo hicimos. Pero no sé si se dieron cuenta que en las repeticiones de una jugada allí no pueden insertar el público ficticio.
Es correcto.
Allí se ven las tribunas vacías. Allí se ven las tribunas vacías, ¿no? Bueno, en un ratito ya se va a venir Rodrigo Fáez aguantando a Moisés Llorens para hablarnos del Real Madrid, del Barcelona.
¿Por qué no hace otro Polanco vuelve? Cora, como la semana pasada, Polanco Cora.
No, estoy en ese momento, no.
Tuvo su segmento, no me venga
hay
a hacer el mío.
Clases sociales, no. Señor del Valle, ojo, hay clases sociales.
No.
Cuidado.
Vamos a hacer una...
Aparte fue goleada el otro día.
Mientras... Decíamos recién... Pero la producción no tuvo piedad y nos descubrió. Mientras la MX está hipotecando su sede central, o no la está hipotecando, la hipotecaría su sede central en busca de un préstamo para ayudar a los equipos, en la MX, a pesar de que dicen que pierden $1 billón, me lo dijo el señor, dice tener plata, espacio para 3 contrataciones de una franquicia, otra de un jugador de un nivel alto con un salario que podría llegar hasta $1 millón, y después un tercer jugador, dice, apunta a tener un delantero de clase, un 9 internacional, que apunta a tener un volante que puede ser alguien también por afuera, y el tercero después van a ver quién es. Digo, pero aparentemente, aunque les dio un golpe fuertísimo esta parte de los equipos de la MLS con esta muestra,
lo único...
y seguramente el Galaxy también va a salir al mercado tras la pérdida...
Katay. Jorge, hay un problema acá. La ventana de pases está por ahora suspendida y esa es la duda que tienen los equipos que quieren invertir y quieren reforzarse en esta instancia. Por lo tanto, la liga va a querer, por el espectáculo, por el bien de los productos que pueda poner en la cancha, tendrá en los próximos días, quizás esta semana va a ser clave, la que viene, para abrir la ventana y que los clubes puedan ejercer ese deseo que tienen de poder invertir.
Sí, la va a abrir, me lo dijo Dan Garber.
Se lo dijo Dan Garber, perfecto.
Me lo dijo a mí.
Perfecto.
Antes del torneo sí. Se abre la ventana, o sea que antes del 8 de julio se va a abrir la ventana de pases.
Correcto, y se va a permitir traer jugadores del exterior.
Y por eso es que salió la nota esta de Paul McDonald diciendo lo que dice. Obviamente que ya debe tener cocinado las incorporaciones. A ver, recordemos una cosa. Este presupuesto, el Inter Miami lo tenía porque era para armar el equipo. Y por la situación del coronavirus, que se cerró la ventana de pases, no se terminó de comprar ese 9... el 8 que él dijo y otro jugador más que pueda acompañar, ¿no? Que creo que también va a ser un volante, si no me equivoco. De los primeros dos partidos sí, que vimos volante. Del Inter Miami en la fase regular de la MLS, flojito, muy flojito el equipo. Necesitan reforzarse con lo que hoy tienen, no les va a alcanzar para competir. Con lo que tienen hoy, no creo que les alcance para llegar a los playoffs en este torneo que se va a disputar en Orlando. Si pasan a la siguiente ronda, que se den por bien servidos, que mi pronóstico es que no van a clasificar, en la fase de grupo se van a quedar. Y Jorge, cuando usted hacía la comparación, ¿no?, de la Liga MX y la MLS, como liga, obviamente la MLS está mucho más sólida, y después también los dueños de la MLS, Jorge, tienen más plata que los dueños del fútbol mexicano. Cuando usted ve, Jorge, más, usted ve su network, está en los billones de dólares, está en Kroenke, la familia Schultz, la familia Kraft, son gente que tiene mucho, mucho dinero, ni esta pandemia les ha hecho cosquillas a ellos como dueños, ni hablar del dueño.
No, seguramente de la ganaron más plata en la bolsa de valores, comprando acciones que se desplomaron, y es como, eso es lo que pasa, cuando usted tiene plata gana
ahora, exacto.
Una cosa quiero contestarle a usted, señor Del Valle. Yo no estoy para dar pronósticos, si usted quiere dar pronósticos, pero yo estoy para imaginarme qué es lo que puede pasar. Y estoy de acuerdo con usted, necesita refuerzos. Pero en los primeros partidos ya mostró fisonomía de equipo. Sí. En lo que pasa que los ejecutantes, sí, todavía les falta, por eso hacen falta refuerzos. Pero ya el equipo jugó como equipo, ¿eh? El equipo jugó como equipo.
Va a así recuperar a Carranza, que estaba lesionado. O sea que ese va a contar como refuerzo. Correcto. Que todavía no había podido debutar. Y tenía el equipo final mía. Ahora, dice un nuevo internacional, Paul McDonald. ¿Qué nuevo internacional hoy está disponible para que venga a jugar en MLS? Hablamos de un nuevo importante.
Cavani, pero
¿cómo
no
le
creo
pagás a Cavani?
No creo que le vayan a pagar. Correcto, no creo que le puedan
una
pagar.
Porque
quieran,
de
poder puede,
sueldo,
pero
Cavani.
Que quieran.
¿Cómo le pagás a Cavani? No podés pagarle a Cavani.
¿Vieron lo que está pasando con Cavani, que está reportando la prensa en Italia? Cavani recibió una oferta del Inter de 9 millones de euros, pero él no quiere bajar de los 12 millones. O sea, si fuese así, yo le diría a Cavani, hermano, el mundo cambió, tenés que replantearte en tu cabeza la realidad. Porque de otra manera se va a quedar vestido y alborotado.
Y Jorge,
¿no? Hoy es muy difícil.
Y aquí hay que aclarar, sí, que los nombres que se dieron a conocer, Tefalcao, James, Bell,
Pastore,
entre otros personajes, Pastore, me parece que están distantes de los nombres que realmente el equipo anda buscando. El que sí estaba, y esto sí hay que ver qué va a pasar después de que acabe la temporada de la Premier, el Chino Silva, él sí está, Jorge, prácticamente con un precontrato hecho con gente de Miami.
No, pero están recibiendo una oferta de China que dice que lo sacude.
¿Ah, sí?
De China, perdón, no sé si es de China o de algún lugar en Oriente, en Medio Oriente.
Ah, perfecto.
Y el volante,
sí,
el volante que se decía era Almendra, el de Boca, que había negociaciones, pero después quedó todo ahí parado porque
pero se cayó eso,
10
¿no?
millones de dólares por el jugador, ¿no?
Futbolistas que están libres este verano, que pueden llegar costo cero. Willian, del Chelsea. Mertens, que bueno, Mertens ya no, porque es un hecho de que va a firmar con...
Ya renovó, José, es oficial.
Ya
renovó.
Ustedes. Exacto. El Chino Silva, ustedes también lo mencionaron. Mario Götze, que el Borussia Dortmund ya anunció que no le va a renovar el contrato.
Pero necesitamos un 9, un 9.
Callejón.
Sí, necesitamos un 9, está dando vuelta, José.
No, si no es Cavani, Higuaín.
Dando vuelta por todos lados,
Higuaín.
Elmer también hablaba de un volante por afuera, por eso le menciono a Callejón, a Pedro, delanteros que pueden ir por afuera.
Sí. El caso de Higuaín, recién la Juventus precisaba gol, no tenía gol. El Pipa Higuaín sentado en la tribuna entre los suplentes y no lo utilizó Sarri. Así que yo creo que la Juventus de repente lo deja ir libre para sacarse el salario de arriba, ¿no?
Porque él tenía un año más de contrato todavía, Higuaín, con la Juve.
Exacto. Y hay muchos equipos que lo buscan.
Correcto. Rescindir por el sueldo que tiene también, ¿eh?
Exacto, y la Major League Soccer tiene la posibilidad.
El DC United, donde está su hermano.
Exacto.
Llegó hace unos días con el equipo de Washington.
Anda en los 7, 8 millones de euros, creo, Pipa Higuaín, ¿no? De salario.
Se lo pagan, Jorge, no lo dude. Especialmente la gente de Washington, que tiene un buen soporte.
Esa plata podía ser, si los 12 que quiere Cavani,
no lo veo.
Sinceramente, no.
Esas son otras ligas.
Así que bueno, exactamente. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Estamos esperando la presencia de Moisés Llorens, la presencia de Rodri Fáez, para ver qué pasa en Barcelona y Real Madrid previo a la reaparición mañana y el domingo en la Liga Española.
Seguimos volando solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda, y es momento de hablar del fútbol americano, de la NFL, porque la NFL ha anunciado que va a donar 250 millones de dólares en los próximos 10 años a la causa de la desigualdad racial y la brutalidad policial. Una NFL que por primera vez en su historia admitió que se equivocó y dijo el comisionado Roger Goodell que debieron apoyar a los jugadores afroamericanos con anterioridad. Este es un gran paso en la dirección indicada. Ahora bien, Colin Kaepernick, quien fue el símbolo de esta batalla cuando se arrodillaba durante el himno nacional de los Estados Unidos y fue tan criticado, y de hecho le cerraron la puerta de la liga para nunca devolverlo o dejar ingresar, sigue sin trabajo. Pete Carroll el día de ayer admitió que se arrepiente de no haberlo firmado en 2017. Los Seahawks fueron el único equipo que lo llamaron durante la primavera del 17 a Seattle después de que fuese cortado por los San Francisco 49ers para verlo entrenar. Y admite que se arrepiente de no haberlo firmado. A la vez nos avisa que al menos un equipo lo ha llamado en los últimos días para preguntar por Kaepernick, lo cual nos dice que hay interés en Colin Kaepernick. Yo no estoy diciendo que Kaepernick sea una estrella y pasó tanto tiempo de él sin jugar que quién sabe, y está claro que va a demandar mucha publicidad, quién sabe si realmente está en nivel para jugar. Pero a mí lo que no me quedan dudas es que, considerando las reservas que actualmente hay en la liga, Kaepernick tiene talento de sobra para al menos ser un reserva competente. Y a la vez, y más importante, creo que sería un mensaje espectacular para la sociedad. En el pasado se preocupaban porque Kaepernick fuese un dolor de cabeza, equivocados. Hoy firmar a Kaepernick sería un gran mensaje por parte del equipo con respecto a sus creencias y por parte de la liga hacia la sociedad. No le cerramos la puerta a nadie, porque eso es exactamente lo que hicieron en su momento con Colin Kaepernick. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
El análisis es presentado por Verizon, la red en la que más gente confía. Te da más.
La verdad, algún día me voy a avivar. Bueno, estaba el micrófono desconectado.
Decíamos, es culpa de Moisés, yo lo entiendo, Jorge, yo lo entiendo. O sea, si él nos trata como un plato de segunda mesa, obviamente que eso usted, como
sí, bueno, bueno,
del programa, lo desestabiliza.
Ya hace rato que él nos ha dejado saber que dejamos de ser prioridad para él. Recién él estaba, por ejemplo, con SportsCenter en Argentina.
No. Dijo,
si
en Argentina
me sobra
no.
tiempo, si me queda algo de tiempo.
En Argentina no.
O en México.
No, en Norteamérica. No, en México, perdona, sí. Centroamérica. No, México y Centroamérica.
Ah, bueno. Bueno, si me sobra tiempo, se los entrego a ustedes. Todavía acomodándonos unas migajas, una
¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa, señor
Ramos? El señor Rodrigo Fáez, pero por lo menos él está acá. Fáez se comprometió y apareció.
Bueno,
no aparece Rodrigo Fáez.
Hombre, porque Rodrigo Fáez es un filo madridista escondido detrás de una bufanda del Sporting de Gijón. Y como el señor del Valle, pues desde aquí se huele el miedo de del Valle que mañana vuelva a la liga.
Miren lo que me están diciendo por línea interna. Rodrigo Fáez quiso ir a conocer el nuevo Bernabéu, me están diciendo, que está regresando y que ya pronto lo vamos a poder tener, que quiso ir a ver cómo está quedando, por cierto, parece que es espectacular el nuevo Bernabéu.
Jorge,
¿por
qué no me deja? Jorge,
sí. Déjame. ¿Usted ha visto algo el nuevo Santiago Bernabéu? ¿Lo ha visto?
Déjame que te diga una cosa, la verdad,
si usted no puede ser fanático, Están haciendo un estadio espectacular, ¿estamos de acuerdo?
Yo tengo que dar las gracias. Primero, el césped que desapareció y es todo tierra, que es como lo hubiera soñado José Mourinho. Es decir, sin césped y con tierra, eso punto número uno. Y segundo, deja que te diga, estoy feliz y orgulloso de que el Real de Madrid esté haciendo un estadio nuevo, con calefacción en el césped, que se pueda retirar, que se pueda abrir, que se pueda cerrar. Hay que felicitar.
Espectacular,
al señor
¿eh?
Hay que felicitar al señor Florentino Pérez, al señor José Ángel Sánchez.
No, pero usted está enfermo. Usted felicitando a Florentino Pérez. Usted está enfermo. Algo pasa con usted.
No. Y a José Ángel Sánchez.
Algo pasa con usted.
y a José Ángel Sánchez, la mano derecha de Florentino Pérez. Hay que felicitar al madridismo en general, incluso sí. hasta al señor José del Valle habría que felicitar por el madridismo, ese estadio que está haciendo, ese jardincito que están haciendo. ¿Qué? Para que Messi continúe yendo, levante la patita y siga demostrando que es el mejor jugador de la historia.
No,
dale, no vale.
Para que ahora Messi cree que están refaccionando el Bernabéu para Messi.
Exacto. Han hecho un jardín
muy fuerte lo suyo.
Para Messi. No. Sí.
No, muy sí, fuerte sí. Lo suyo, muy fuerte. No, bueno. No. Del Valle, no sé. En serio,
Jorge, por permítame. Favor. Permítame, mire, ya está Rodrigo Fáez, pero antes, mire lo que está pasando, mire. No es casualidad, ¿vio? ¿Vio quién está abajo? Como siempre, ¿eh? El Barcelona abajo. ¿Vio, Moisés Llorens? Te lo dije, Jorge, no es casualidad, mire. Míralo ahí.
A ver.
Mire, ni con el copete le alcanza.
Escucha. A Moisés Llorens se le fue, por lo menos para nosotros internamente, no lo escuchábamos más.
A ver, Moisés, pero escucha, tanto que se ríe. Mira la clasificación. ¿Quién está debajo? Mira, pues como siempre, los perdedores debajo.
Lo suyo muy fuerte. Decir que al Bernabéu lo...
Hombre.
Sí, es muy fuerte.
Para que estén cómodos. Para que...
Tenemos escúchame, al señor Rodrigo
no,
Fáez.
Un momento, Jorge. Para que todos los mexicanos madridistas, ¿qué? Clientes de Hugo Sánchez que van allí, se sienten cómodos, estén calentitos y puedan disfrutar del mejor de la historia. Porque mexicanos van muchos al Bernabéu. Pues para no. Eso, pues para que los mexicanos disfruten del juego de Lionel Messi en el Bernabéu.
Bueno, por cierto, ya tenemos al señor Rodrigo Fáez que nos dijeron fue a ver la maravilla que está haciendo Florentino Pérez de estadio y que por eso se le hizo un poquito tarde. Entendemos, es difícil resistirse a la posibilidad de ir a ver ese estadio, Rodrino, ¿verdad? Debes de haber llegado sencillamente extasiado de lo que viste hoy allí en el equipo de Concha Espina.
¿Qué tal, Jorge? Bueno, yo estaba he tardado, primero por un motivo técnico que tenía aquí en el móvil, porque es que estaba repasando todos los títulos que ha conseguido el Real Madrid, 33 ligas, 19 Copas del Rey, 11 Supercopas de España, 13 Champions League, y resulta que me pongo a escuchar ahora mismo y dice el señor Moisés Llorens que el Real Madrid siempre por debajo del FC Barcelona. Yo hay cosas...
Escúchame,
que
fenómeno.
Que está de acuerdo, ¿no? Pero que no entiendo.
Escucha, fenómeno, escúchame una cosa, crack.
Yo tampoco.
Artista, escúchame una cosa, tigretón. Resulta que el Barça y el Madrid tienen los mismos títulos. Ya puedes contabilizar como quieras. Si de arriba abajo, que de abajo arriba.
¿Ah, sí?
Que al final son sí. Los mismos títulos. Los del Madrid y los del Barça. Ponte a contar. Los que ganan uno y los que han ganado otros. Ven con otro argumento, graciosillo. Vente con otro argumento.
No. O sea, Jorge, tú estás de testigo, José Valle también está de testigo, Moisés Llorens incluso también está de testigo, que al final yo estoy dando información y estoy dando hechos, ¿vale? Que ahora de forma circunstancial el Barça esté dos puntos, ¿eh?
No.
Yo estoy dando
escúchame
hechos
una cosa, fenómeno.
De títulos.
Pero Rodrigo Fáez, escúchame una cosa. No salgas a hacer el ridículo en antena. El Barça y el Madrid tienen los mismos títulos. Que el Madrid tenga más Champions League se le aplaude. Muy bien, pues ¿qué quieres? Que han tenido más habilidad para robar que otros. Eso está claro. Pero que el Barça y el Madrid tienen los mismos títulos no es una cosa circunstancial. Es una cosa real.
Vale. Una cosa, Moisés. El Madrid roba, bueno. El Barça no roba, ¿no? O sea, ¿qué pasó, por ejemplo, en Stamford?
No, yo he hecho. No, escúchame.
No pasó nada, ¿no?
Escúchame una cosa, tú escucha lo que te digo. Yo he dicho que el Madrid ha podido robar más que otros. Ahora tú interpreta lo que te dé la gana. Vale, ¿entiendes? Tú interpreta lo que te dé la gana.
Bueno,
escúchame
ejemplos. Podemos dejar de hablar de las... Eso es para la sección hurtos del programa, que lo tenemos muy a menudo, ¿eh? Lo tenemos, pero es para la... A ver, muchachos, Real Madrid, primero, el domingo, ¿Gareth Bale es titular, Rodrigo Fáez?
Yo creo que sí, por la información que hoy por lo menos ha trascendido el vestuario, creo que sí. Es complicado porque todavía quedan dos días, pero hoy el Real Madrid ha probado el 4-3-3, pero sobre todo ha probado el 4-4-2, es decir, Courtois en portería con Carvajal, Sergio Ramos, Varane y Mendy seguramente en línea defensiva, por delante línea de 4 con Kroos, Modric, Casemiro y Valverde, y arriba en punta Benzema y Gareth Bale. Ha hecho mucho hincapié hoy por la tarde Zinedine Zidane en una sesión en la que ha puesto a la misma hora que se va a jugar el partido de Eibar el domingo, a la misma hora, en el mismo sitio, ha insistido muchísimo en ese 4-4-2 con Gareth Bale arriba. ¿Esto supone que Gareth Bale va a jugar sí o sí? No, pero ¿que tiene más posibilidades Gareth Bale ahora mismo de jugar de titular que otros? De momento, sí.
Si entrenó hoy de esa manera, el domingo juega así. ¿Messi es titular mañana frente al Mallorca?
Sí, seguro. Si no le cojo un dolor de panza esta noche, mañana Lionel Messi es titular, sin ningún tipo de duda, y que no le acompañe también Luis Suárez.
Y lo sostiene, y sostiene los 90 minutos a Messi y a Suárez. ¿Suárez titular
no, Suárez
o
no.
con el partido ya empezado?
Yo creo que Suárez va a ser titular, pero no va a jugar todo el partido. Y Lionel Messi, según cómo vaya el choque, puede empezar a entrar la rotación o no, al haber 5 cambios y tener a Martin Bradway y a Ansu Fati en el banquillo, pues ahí se le abren opciones aquí que se tienen, que hoy en conferencia de prensa lógicamente ya se ha protegido ante Lionel Messi diciendo que será el propio futbolista argentino el que decidirá cuándo para y cuándo no para. Por lo tanto, lo que es
un
evidente
Titi
es
o Araujo en el fondo.
Araujo con Piqué. Con Sergi Roberto en el costado derecho y Jordi Alba en el izquierdo, sí. Porque un Titi acaba de recibir hoy el alta, porque un Titi comenzó muy mal el regreso a los entrenamientos lesionándose el sólido de la pierna derecha. Hubo casos de coronavirus, dicen que hubo casos de coronavirus en el Barça. Un Titi se lesionó.
¿Ah, sí?
Hubo casos de coronavirus, un Titi se lesionó. Cosas raras, ¿sabes? Como para que mañana un Titi sea el central titular, que a lo mejor sorprende, se tiene y lo pone. Ahora, por lo que cuentan desde dentro, Piqué y Araujo pueden formar pareja de centrales ante la ausencia por sanción de Lenglet.
¿Semedo finalmente hace el viaje y juega?
Sí, sí.
¿O será
Semedo,
Roberto? Roberto, ¿no?
Sí, pero Semedo no va a dejar de jugar un minuto por lo que sucedió el otro día. Él se equivoca, por lo que has podido saber, ESPN ha tenido hasta 2 reuniones con Quique Setién, en las cuales ha lamentado de manera privada y luego delante de todo el equipo que cometió un acto de indisciplina de manera inconsciente, que no creyó que no estuvo listo, no estuvo atento y se dejó fotografiar en una celebración en la cual se excedía de la gente permitida y por lo tanto pudo poner en problemas a sí mismo y a todo el equipo. Él se ha disculpado, como te decía, al entrenador y a sus compañeros, y Semedo, si tiene que jugar, participará y no dejará de hacerlo nunca por la acción por lo que sucedió el pasado domingo en Castelldefels.
¿Se tiene una idea en el Real Madrid cómo van a ser las rotaciones, Rodri? No le gusta mucho rotar a Zinedine Zidane, eso lo sabemos, pero lo va a hacer, ¿no? Por toda la seguidilla de partidos.
Sí, no le queda otra que rotar a Zinedine Zidane y no le queda otra además que mirar un poco hacia lo que tiene dentro. Sí que es cierto que arriba en punta tiene muchas opciones, porque con las recuperaciones un poco de Hazard, de Asensio, que van a estar entre algodones y muy cuidados para intentar evitar precisamente una recaída, que precisamente las lesiones o la recaída, sobre todo de estos dos jugadores, es a lo que Zidane tiene no miedo, sino terror, tiene pavor a recaídas de estos dos jugadores o a lesiones musculares de otros, pero sí que es cierto que arriba en ataque tiene muchas opciones. Estamos hablando de que hoy ha probado a Gareth Bale y a Karim Benzema arriba, pero eso no quiere decir exactamente que salga con dos, porque tiene a Isco, que también puede actuar por banda, tiene a Rodrigo, tiene a Vinicius, tiene a Asensio, tiene a Hazard, o sea, tiene muchos efectivos arriba y tiene muchos efectivos también en el centro del campo. ¿Va a rotar? Seguro que va a rotar, aunque yo pienso que por esa distancia precisamente de 2 puntos que tiene respecto al FC Barcelona, le va a costar, yo creo, mínimo 2 semanas empezar a hacer rotaciones para dar descanso a los titulares habituales, porque lo que quiere Zidane y lo que le ha dicho hoy a los jugadores del vestuario del Real Madrid es: quiero empezar bien, quiero empezar fuerte y quiero empezar sin fallar, por lo cual yo interpreto que lo que quiere Zidane es sumar 6 de 6 sí o sí.
Ahora,
¿en
yo,
el equipo
Jorge,
¿no estaba Hazard? A un momentito, Moy, no estaba Hazard en el equipo que nos diste, ¿no?
De momento no, porque insisto que tiene pavor, pero tiene pavor, tiene inicial a una recaída, bien de Hazard o bien de Asensio, lo cual no quiere decir que estén descartados, obviamente, para el partido contra el Eibar. Yo creo que van a entrar paulatinamente para que cojan ritmo de competición, para que cojan sinergia, dinámica de grupo y entren poco a poco, porque sobre todo para el mes de julio van a ser imprescindibles. De momento, es lo que os digo, lo que ha entrenado hoy en Valdebebas, lo cual no quiere decir que pueda cambiar mañana o pasado a primera hora de la mañana el domingo frente a lo que pueda pasar en Valdebebas contra el Eibar, pero lo que hoy ha probado es eso, ese 4-4-2 con Benzema y con Gareth Bale en punta.
Sí, Moisés.
Sí, yo lo que decía es que a razón de lo que explicaba Rodri con mucho sentido, es que Setién tiene la misma sensación, es decir, no quiere que ningún jugador, o sea, pretende que, como sucedió cuando aterrizó Pep Guardiola en el Barça, que los jugadores a cualquier mínimo síntoma de dolor, de fatiga, de cansancio, que avisen, porque van a entrar lógicamente en la rotación. Si un futbolista se pierde ahora por una dolencia muscular 3 semanas, es que se pierde todo el campeonato, ya se pierde la mitad, porque 3 semanas a 2 partidos por semana son 6 partidos, y luego tienes que estar una semana más para acabar de ponerte fino. Pues imagínate, se te va el campeonato y ahí se te cae uno de los futbolistas importantes. Pues yo entiendo que Zidane tenga pavor a que Hazard pueda recaer, y supongo que Setién estará rezando y poniendo cirios para que Lionel Messi no se resienta de esas molestias que tiene en el muslo de la pierna derecha. Por cierto, la gran diferencia entre el Barça y el Madrid, a mi modo de entender, es que el vestuario del Madrid, aparentemente, y nos lo dirá Rodri, están con el entrenador, y en el vestuario del Barça...
Lo perdimos, por lo menos yo lo perdí internamente.
No.
Creo que al aire se está escuchando.
Jorge, y en el vestuario del Barça discrepan bastante, o discrepan algo de lo que plantee, de lo que pretende Setién. O sea, mientras en el Madrid...
Esto es una información gravísima, gravísima.
Sí. Bueno, yo te digo,
no están convencidos de Setién, o los dirigentes no están convencidos de Setién.
Yo por la información que tenemos, o comparando, como yo con Rodrigo hablo todos los días o casi todos los días, y al final es eso. Al final ves
pobre
que
Rodrigo.
El vestuario del Madrid está a una con el entrenador, y en el Barça pues hay gente que tiene dudas sobre Quique Setién. Y es eso. Ahora,
más claro, ¿qué gente tiene dudas?
No lo sé. Jugadores. Yo tengo
Jorge, hay que rascar
un poco más en la
información. Gravísima lo que usted acaba de dar.
¿Cómo?
Solo, Moisés, una cosa. El problema no es que haya jugadores que tengan problemas con Quique Setién. El problema es que Messi tiene problemas con Quique Setién.
Eso lo dice usted. No.
Sí, eso lo digo yo. Sí. Escuche.
Yo te escucho, Jorge, por las declaraciones de Messi. Escúchame, José. Yo te escucho lo que tú quieras, pero luego la porquería aquí me la como yo, ¿eh? Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que dices tú, ¿eh? Y la porquería en Barcelona me la como yo luego.
Sí, yo sé.
Pero está bien.
Usted espera que salga el comunicado
oficial. José del Valle tiene que decir lo que piensa, ¿no?
Jorge, pero todo viene por lo que dijo lo que dijo Messi: jugando así no podemos ganar la Champions. Viene Quique Setién y dice: sí, podemos ganar la Champions. Y Messi responde y dice: a mí, que me ha tocado jugar la Champions desde que debuté en el Fútbol Club Barcelona, con este fútbol no podemos ganar. Quizá al entrenador se lo explicaron mal o entendió mal. Fue un dardo directo a Quique Setién. Por supuesto que hay roces entre Messi y Quique Setién. Hay que ser un tonto para no darse cuenta de eso.
Pero mira, con la empresa que lo viste, dijo algo que a los culés les encanta escuchar. Brian García, ¿tenemos a Leo Messi allí para verlo y escucharlo?
Por favor.
A ver.
Aunque la publicidad que yo vi, no sé si es la misma, es más que todo un guiño a sus compatriotas y no al Barcelona,
A mí me dijeron otra cosa, yo no vi nada. Pero me dijeron que...
Reitero, la publicidad que yo vi... es un Messi hablándole a los argentinos, no a los aficionados del Fútbol Club Barcelona. No sé si haya habido otra publicidad, ¿eh?
Ah, entonces capaz que yo estoy equivocado o entendí mal.
Jorge.
Porque la producción no se equivoca, siempre me equivoco yo, ¿eh? Me están diciendo, la producción por dentro me dice que es de la selección. Claro. Entonces, olvidémonos de eso ahora. ¿Quién me habló por línea interna?
Jorge. Solo quiero hacer una matización porque al final nosotros podemos tener una opinión de lo que pasa en el Barça desde fuera, pero Moisés Llorens acaba de contar que, primero, hay problemas con Semedo, que el centro de la zaga del Barcelona está de momento con alfileres y con la opción de meter a Quique con Araujo, que es un chaval que no ha jugado todavía en la élite. Más luego, la desconfianza que tiene parte de la plantilla...
¡Pero es uruguayo, Rodri! ¡Es uruguayo, Rodri!
Okay, te lo compro,
¡es plata en el banco con Araujo!
Te lo compro, Jorge, pero es que, vamos a ver, es que lo está diciendo el propio Moisés Llorens, que van líderes con dos puntos tan solo de distancia respecto al Real Madrid. En el Real Madrid hay una piña con el entrenador y el Barcelona, por lo que acaba de contar Moisés Llorens, es un auténtico caos. ¿De verdad está el Barcelona para...
Pero escúchame. Escúchame una cosa.
Es preocupante, Rodrigo, lo que dice Llorens.
Rodrigo, ¿eh? Escúchame una cosa. Vete al chiringuito y haz el payaso en el chiringuito, ¿eh? O sea, aquí nadie ha dicho nada.
No hablemos de otro programa, ¿eh?
Ya está. O sea, vete al chiringuito a hacer el pantomima en el chiringuito, que te pareces a tu amigo el Nacho Peñaranda, ¿cómo se llama? El Nacho Aranda, ¿cómo se llama? El Nacho no sé qué.
No. Mis respetos para la gente del chiringuito, para Josep Pedrerola.
No. Si yo no lo digo por ellos, lo digo por el tono que ha querido coger Rodrigo Fáez en esta historia, es decir, para meterse en la fiesta, para intentar sacar la cabecita de alguna manera, el supuesto hincha de Gijón, que es más blanquito
hechos.
Que ni hecho ni nada. Yo además es que siempre he hablado de posibilidades, nunca de realidades. Lo que sí que es verdad es lo de Semedo, que se ha disculpado. Eso es cierto.
O sea, es que...
Sí. Yo he hablado de posibilidad, no he hablado de que sea una cosa cierta, porque si no se habría encarado de otra manera, ¿me entiendes? No me hubiera esperado a conectar contigo para explicar esta historia, la habría contado antes. Por cierto, ha empatado el Levante contra la Valencia.
A ver, pero retroceder el cassette. A ver, Moisés, usted acaba de decir acá, según lo entendí yo, que hay problemas en el vestuario.
No,
y que
yo no he dicho que haya en ningún momento he dicho la palabra
problema. Que no todo el mundo está de acuerdo con Setién.
Va con la filosofía de Setién o sigue la filosofía de Setién o entiende
que
la filosofía
no todo
de Setién.
Perfecto. Ok,
pues
perfecto.
Es muy sencillo, pero
perfecto. Si no hablemos de problemas, tiene razón, no hablemos de problemas. No van con la filosofía de Setién. Eso genera una incógnita mayúscula. Si no están con la filosofía es porque la interpretación de lo que pretende Setién no está clara,
no está
aceptada.
O escúchame una cosa, y yo os lo he dicho siempre, y vosotros os habéis reído, pero el técnico que querían muchos jugadores, entre ellos Lionel Messi, era Ernesto Valverde. Porque era el que mejor comprendía lo que pretendía, lo que necesitaba este equipo. Que el equipo no jugase bien, es que ha venido... Sí,
pero muy mal los jugadores que todavía siguen
Valverde no está... No, muy mal, es decir, yo te estoy diciendo que estén actuando así porque echen de menos a Valverde, ni mucho menos. Yo lo que sí que te estoy diciendo es que a lo mejor el club se precipitó a la hora de echar a Valverde en enero después de... que el Atlético de Madrid en 10 minutos le remontase un partido de semifinales de Supercopa de España en Arabia. Ya está, simplemente eso. Que los jugadores no creen en Setién, bueno, pues es una realidad. Ahora, que los jugadores quieren ganar la Liga, pues como que estamos aquí en Jorge Ramos y su banda, Rodrigo Fáez, José del Valle, Jorge Ramos y Moisés Llorens, dando la cara en pantalla. Es decir, el equipo quiere ganar la Liga y quiere ganar la Champions. Ahora, ¿cómo la quieren ganar? Por su propia capacidad, entienden que el entrenador tiene un ideario, pero que a lo mejor a algunos de los jugadores no les acaba de hacer el peso, y ya está. Es tan sencillo como eso.
A ver. Rodrigo, Moisés, analicemos el calendario. Yo lo repasaba esta tarde, ¿no? El Real Madrid tiene que recibir al Valencia. Después va a visitar al Athletic de Bilbao y a la Real Sociedad. Esos son los tres partidos más complicados para el Real Madrid. El Barcelona, por su parte, va a visitar al Sevilla, pero después tiene que recibir al Athletic de Bilbao y al Atlético de Madrid. ¿Cuál de los dos equipos para ustedes tiene el calendario más complicado? Arranco con usted, Rodrigo.
Bueno, para mí el Real Madrid... La gente en forma, porque según me dice Zidane, no han descansado tanto en muchos años todos los jugadores y les ve muy en forma, mucho mejor que en otras temporadas, mucho mejor que, por ejemplo, hace 2, 3, 4, 3... No, es que da igual, están mejor en forma que nunca. Y viendo un poco lo que tiene por delante el Real Madrid, es que el Real Madrid, no os voy a decir que hace pleno porque es muy complicado, porque necesita las rotaciones y demás, pero yo creo que el calendario inmediato del Real Madrid es muy, muy accesible. No os digo para hacer pleno, pero para hacer mínimo 90% de los puntos que hay en juego, seguro.
¿Moisés?
Bueno,
no, yo ya le daría, ¿no? Yo le daría el título ya a Rodrigo Fáez, que le den el título de liga y que se lo lleve a Sergio Ramos a su casa. Está. Ya está, es lo que...
No, no,
que
hay. Yo considero esa actitud beligerante, no, e irónica, no, no. Moisés, no, tampoco. No,
yo considero... Yo
creo, está nervioso.
Yo creo que...
Moisés está nervioso.
Rodrigo Fáez también.
Yo creo... No, yo nervioso no estoy para nada. Respeto, yo creo, lo que tengo... No estoy nervioso, lo que tengo es mucho trabajo. Yo creo que el calendario del Barça, teniendo que visitar Mallorca, porque Mallorca es una plaza complicada y más... Y más siendo el primer partido. Mallorca, teniendo que viajar a Sevilla. ¿Cómo?
¿De verdad me dices que Mallorca es una plaza complicada para el Fútbol Club Barcelona? Un equipo que está...
Hombre, al Madrid,
mañana Mallorca le pueden meter el Messi mexicano al Barcelona.
Escúchame una cosa.
Le pueden meter el Messi mexicano mañana.
Escúchame una cosa, Rodrigo. Tanto que hablas tú del Madrid, tanto que se te llena la boca hablando del Madrid. El Madrid perdió en Mallorca. No sé si lo recuerdas.
Sí, sí, sí. Pero es que el Mallorca...
Vale, pues ya está.
Entonces, pero es que el Mallorca ahora está en descenso. Si de verdad el Barcelona... No,
escúchame una cosa.
El Barcelona, el líder de la...
Escúchame una cosa.
Que no pasa absolutamente nada y que es un baño de masaje el Barcelona. No gana en Mallorca contra un equipo muy, muy,
está,
muy débil.
Está,
que está,
escúchame, está a mitad de la tabla. Está a mitad de la tabla y el Español en la primera jornada... Y el Español en la primera jornada era líder. Para que te hagas la idea, ¿me entiendes? O sea, ese argumento que das es ridículo.
Señores, tengo que hacer una pausa.
¿Eh? Una cosa, yo pienso.
Sí.
Pienso que el calendario es complicado para el Barça, pero que el Madrid es mucho más irregular que el Barça, por lo tanto, confío en que el Barça sea campeón.
Bueno, la pausa, se viene Daniel Martínez desde Turín, porque hoy se terminó la primera semifinal de... tendríamos mucho más para hablar con ustedes, seguramente lo vamos a hacer el lunes después de ver lo que pase en Mallorca y frente al Eibar. Un abrazo para los dos y vengan con el compromiso de que no haya agresiones mutuas el próximo
año. No,
¿qué les parece?
Agresiones nunca, ¿yo? Nunca, para nada.
¿Qué? Siempre de Barcelona para
bueno,
Madrid.
Bueno, pero los disimulan bien al aire, nunca, pero lo disimulan muy bien, bueno.
No, es que
abrazo,
el de Gijón,
un abrazo,
es que...
y a ver, Rodri, te pido que en cuanto pueda a Moisés Llorens a dar una vuelta por el extraordinario estadio que está refaccionando el Real Madrid.
Por el Jardín de Lionel. Iremos a visitar el Jardín de Lionel.
Y Rodrigo, sí. El Barcelona tiene tantos títulos como el Real Madrid porque Moisés Llorens cuenta las copas Gamper y todas esas copas de leche que tienen ahí.
No hable de eso porque usted cuenta las que hace el equipo. Entonces
una cosa.
Con eso. Y las que les dio a Tequila.
Ya, chao.
La ignorancia del Valle, como siempre, la ignorancia.
Chao. Un abrazo, gracias. Adiós. La pausa. Volvemos, pero desde Turín, con Daniel Martínez. Y lo mal que le fue a la Juventus para terminar.
Minuto 91 es patrocinado por Napa. Ven a Napa, donde todos hablamos autoñol. Napa, pura calidad.
Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. A ver, si usted llegó tarde al programa, lo informábamos hoy temprano. Hoy volvía el fútbol, el calcio en Italia, en la revancha de una de las dos semifinales de la Copa Italia. Jugaron Juventus frente al Milan. En el partido de ida, el Milan habían empatado 1-1. Hoy el partido terminó 0-0 y con ese gol de visitante de la Juve, conseguido por Cristiano Ronaldo antes de la pandemia, es que la vecchia signora avanzó a la final. Final que jugará frente al ganador de la otra llave entre el Inter de Milán y el Napoli. En el partido de ida, también en Milán, el Napoli ganó 1-0 y mañana el conjunto del sur de Italia hace las veces de local en el Sao Paulo. Así que así están dadas las condiciones para buscar a los dos finalistas de la Copa Italia. Estamos esperando el contacto con Turín, con Dani Martínez, para que nos cuente un poco la reacción o las reacciones que han habido a este resultado, que si se quiere, curioso, porque la Juve tuvo ganar, para haber hecho una diferencia importante en el marcador, porque desde los 30 y pocos minutos del primer tiempo el Milan se quedó con 10 hombres por la expulsión de Rebic, que le metió una patada impresionante a Danilo, fue roja directa, venía de marrar un penal Cristiano Ronaldo, un remate de Cristiano que pegó en la Donnarumma. Y no pudo la Juventus. En los primeros 15 minutos parecía que le pasaba por arriba, con un Dybala en un nivel altísimo, bien acompañado por Douglas Costa, bien apoyado por Pjanic, por Bentancur, por Matuidi. Poco lo de Cristiano Ronaldo hoy, pero Cristiano no tenemos que ponerlo en tela de juicio, es cuestión de tiempo para que vuelva a ser Cristiano Ronaldo, y con eso pensamos nosotros que el partido va a ser un trámite, pero no fue así. Nos vamos hasta Turín, allí está Dani Martínez en el saludo. Todavía no estaba, me pareció que me habían dicho que estaba. Perfecto. Yo acá hay una jugada antes de verla que quiero que presten atención. Penal para la Juventus. La pelota le rebota en el brazo pegado al cuerpo. Ahora se me olvida el nombre del lateral del Milan. Le rebota. A Conti. La pelota le rebota en el brazo. En vivo, en la velocidad regular de la jugada, no era penal. Pero después el árbitro, por recomendación del VAR, va a ver en cámara lenta la repetición de la jugada y otorga el penal. Veamos cómo se da el tema y después analizamos el mismo. Aquí está la jugada. Ahí ven, la pelota le pega en el brazo a Conti. Eso no hay duda. Pero eso no era penal. El brazo estaba allí, la pelota va para ahí, no era penal. Después van a la cámara lenta. Y allí en la cámara lenta te agranda el movimiento, más si el movimiento parece ser ilegal. Entonces, hay un movimiento del brazo de Conti que en cámara lenta cambia la percepción de lo que fue la jugada original. Y parece que desprofeso mueve el brazo para tocar la pelota. Yo insisto, juzgar al fútbol por cámara lenta, el VAR va a tener que intervenir muchísimo más de lo que viene, y me parece fuera de lugar. El fútbol hay que marcarlo en lo que es, en la velocidad regular. No se puede inventar otra velocidad para saltar. Insisto, en velocidad regular. Puede que se use la cámara lenta para ratificar una decisión previa, pero no para corregir una decisión previa. La decisión del árbitro fue, estaba mirando que le pegó en la mano, pero no fue penal, fue casual el golpe en la mano. Después, en la cámara lenta, te cambia la perspectiva. Me parece lamentable la situación. Tenemos a Dani Martínez, me dicen ya desde Turín. Estoy seguro que del Valle, porque al principio el programa me lo dejó saber, que no está de acuerdo en lo más mínimo conmigo. No sé cuál es la postura de Diego, ni la de Dani Martínez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Dani?
¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarte. qué gusto estar otra vez en contacto con ustedes. Y qué triste tener que decirte que no estoy para nada de acuerdo contigo. Pero te quiero mucho, ¿eh?
Perfecto, no. Y voy a escuchar los argumentos por los cuales no estás de
acuerdo. El argumento.
Pero bueno, antes que nada.
Sí.
Sí. Sí, adelante.
El argumento está escrito en el reglamento, Jorge. Si el movimiento del brazo agranda el espacio que ocupa naturalmente el cuerpo y eso impide que el balón que va hacia el que está en ataque hacia el arco es penalti, aunque si lo abre y está
estamos
mirando
de
del otro lado,
estamos
está escrito en el reglamento, por lo tanto por eso
estamos
no estoy
de acuerdo
contigo.
Estamos de acuerdo, pero eso hay que juzgarlo si el brazo toma un espacio mayor al que corresponde. Hay que mirarlo desde la velocidad regular de la jugada y no desde una cámara lenta. Porque fue tan ínfimo el movimiento que lo hizo porque yo lo vi, tan ínfimo que me parece injusto que se marquen otras faltas sobre el movimiento regular de la jugada y que esto se recurra a una cámara lenta. Reitero, con la cámara lenta queda esa impresión. Pero en el movimiento, en tiempo regular, yo no estoy seguro que esa fue la intención del futbador, del jugador.
De
Jorge,
repente
fue algo mínimo, instintivo.
Sí, Jorge, pero sí.
Por lo tanto, no estoy de acuerdo.
Está bien, te doy otro argumento para ver si te puedo convencer. La vista humana no toma dimensión exacta del volumen, por ejemplo, de ese movimiento, porque intervienen delante tenía a Cristiano Ronaldo, el árbitro, en fin, una serie de situaciones. Es lo mismo entonces si no se puede aplicar ese criterio, como dices tú, no se puede aplicar tampoco el criterio de medir la línea al milímetro, que el ojo humano no lo ve. Cuando el línea no levanta la
bandera. Bueno, yo ya he dicho que no se debe de aplicar.
Los reglamentos.
No se debe de aplicar eso.
Pero,
aparte
pero entonces,
me robaron a mí en la Copa América.
En los reglamentos, no sabía que había jugado la Copa América.
Jorge.
Me lo perdí, me hubiera metido a mirarlo. Pero Jorge, te lo juro, si empezamos a interpretarlo así de
pero
nuevo,
yo estoy
entonces
de acuerdo
no tienen.
Que se recurra al video. Yo estoy de acuerdo que se recurra al video y a Del Valle le deben de estar saliendo carteles por cada agujerito que tiene en el cuerpo en estos momentos, pero se calla la boca. Yo estoy de acuerdo al video, pero que se recurra al video en la misma velocidad que se llevó a cabo la jugada. No que se le cambie la velocidad, porque el cambio de velocidad es que cambia la percepción de quién.
Pero
vio la jugada en vivo, vio el brazo en vivo, pero en vivo, en la realidad, no en lo ficticio que es la cámara lenta, él se dio cuenta que el futbolista no tuvo intención.
Yo no sé cómo tienes
esa
seguridad.
Con una cámara lenta.
No sé cómo tienes la seguridad de que el árbitro
lo
vio, porque el árbitro no.
Si la mano la vio. La mano la vio, pero marcó el córner, el tiro de esquina.
No, Dani, para mí vio más la mano de Cristiano que fue sucesiva. Pero bueno, es la sal del fútbol.
Esa ¿no? también, Dani. pero es cronológico. No la podía marcar la mano de Cristiano porque era cronológico, ¿no?
Exacto. Pero
Dani,
para mí
Dani,
no marcó por eso.
Una regla de tres simple. Dani, una regla de tres simple. Si usted no está de acuerdo con Jorge, eso quiere decir que usted tiene la razón. Eso quiere decir que usted está del lado correcto. Así
no
que
sea
no
atrevido.
Se preocupe si no está de acuerdo.
No sea atrevido.
Segundo. La cámara lenta no es que se invente situaciones que no pasaron. La cámara lenta nos permite apreciar que en este caso puntual.
Te desfigura situaciones reales.
¿Puedo terminar? Yo lo escuché, no lo interrumpí, me callé el pico. Ahora le pido que haga exactamente lo mismo,
Del Valle,
por favor.
Y usted tiene un pico tan largo que es más difícil callarlo, así que dele.
En esta jugada puntual hay algo que nos deja la repetición de manifiesto. Que el brazo de Conti va a la pelota y no la pelota al brazo de Conti. Además de lo que ya decía Dani Martínez, que con ese movimiento agranda el espacio natural que tiene que ocupar el brazo, por lo cual en esta el árbitro hizo lo correcto. Primero que todo, Jorge, en tiempo real es imposible emitir un juicio de valor. En tiempo real no podemos decir fue penal o no fue penal, porque es una jugada muy difícil que sin la ayuda de la tecnología nunca nos pondríamos de acuerdo.
Claro, pero la tecnología debe de funcionar en la velocidad
va a la pelota. El brazo de Conti va a la pelota de manera deliberada, por eso es penal.
La tecnología debe de funcionar. La tecnología en cámara lenta no muestra la realidad de lo que pasó en la cancha. Para mostrar la realidad que pasó en la cancha tiene que ser en la velocidad regular.
Jorge,
no en entonces no pida tecnología.
Más, un montón de jugadas, barridas abajo, que son barridas normales, pero uno las ve en cámara lenta y se agarra la cabeza. Se agarra la cabeza. No, lo quiso partir, lo quiso quebrar. Y no, pero nunca fue eso.
Jorge,
pero la cámara lenta cambia la percepción del origen de cómo fue la jugada.
Jorge, pero el problema aquí es que escucho, cámara lenta o no cámara lenta, el brazo se mueve, es el codo prácticamente, se mueve a ocupar espacio hacia el balón. Podrá ser instintivo, pero aquí hay una condición esencial, que es que ha sido perjudicado el equipo que sufre este tipo de acción, y eso, en eso el reglamento es absolutamente claro. Aquí no se trata de una barrida o de una jugada de campo en la que se trata justamente de apreciar lo que quizá por las dimensiones que uno puede tener, que el árbitro puede tener en la jugada, no puede apreciar, y por eso se muestra, además de con un solo ángulo abastado, porque si ustedes veían se podía ver absolutamente lo que estaba viendo el árbitro, abastado con un solo ángulo. Muchas veces el VAR necesita usar 4 o 5 ángulos para poder determinar la verdad, y la verdad aquí en esta jugada puntual, Jorge, y por eso no estoy de acuerdo, es eso. Que la pelota viene tocada por un movimiento a abrir el brazo de Conti, que impide que Cristiano Ronaldo, y que hace que Cristiano Ronaldo más adelante la toque también él con la mano, y le impide en todo caso la posibilidad de ir a buscar una acción ofensiva. Así lo creo yo.
Bueno, no vamos a llegar a un acuerdo, pero...
No, todos respeto... estamos de acuerdo aquí, menos
sí, usted. Sí, yo también estoy de acuerdo con ellos, Jorge.
Estoy de acuerdo y doy...
Jorge, estoy de acuerdo con ellos.
Y a mí qué me importa. Yo lo que quiero decir es que lo que yo pienso.
Pero también, Jorge.
Ya, usted sigue. Usted sí. Jorge. Usted sí, porque en la CONCACAF, acostumbrados al sistema de arbitraje de la CONCACAF, ya se lo he dicho a usted, se lo he dicho a Del Valle.
No, Jorge.
Todo es falta,
Jorge,
falta, penal.
Jorge.
Sí, no.
Buscamos justicia, Jorge, antes que nada. Sí. Buscamos justicia, que es lo que buscamos en el fútbol. Exacto, y aunque la aplicación del mismo VAR.
A mí no me pueden garantizar.
En algunos lados.
Que hubo movimiento, hubo del brazo.
Es difícil. No, y que fue, yo creo que eso la no, cámara lenta, Jorge, no sé por qué usted le asusta a la cámara lenta el uso de esta jugada. Si a la larga es la que se ha venido usando. Jorge,
la realidad del fútbol no es la cámara
Jorge,
lenta.
Jorge, pero son las imágenes que los árbitros ven para ver esos pequeños detalles que en su momento se perdieron con la jugada real. Que a la larga terminan ayudando para ratificar si el árbitro estuvo o no bien hecha la decisión que ha tomado, simplemente. Yo creo que es bueno.
Dani, cámara lenta o sin cámara lenta, Cavani estaba adelantado. ¿O no, Dani Martínez? Cavani en la
calentar
Copa América
del Valle. No me venga a calentar del Valle. No me venga a calentar con eso, que todavía estoy esperando que me muestren a Cavani adelantado. No me venga a calentar con eso. Se lo pido,
no me haga...
por favor. Viene el fin de semana. Tenga por lo menos un poquito. Bájelo
el Valle.
Dani Martínez,
el pipita,
¿sí o no?
El pipita Ramos se transforma.
Copa América contra Perú, ¿sí o no? Sí.
Dani, sí. Debe haber mucha preocupación en el entorno de la Juventus con lo que pasó hoy, ¿no? Con todo a favor, jugando con el nombre de más gran parte del partido y no haber podido liquidarlo, ¿eh?
A ver, la lectura que yo escuché hacer es la siguiente: jugó mejor 11 contra 11 la Juventus que 11 contra 10, y jugó mejor 10 contra 11 el Milan que el contrario. El fútbol es así, Jorge. Cuando un equipo piensa que ya la tiene demasiado embajada a la jugada, se equivoca y después se le complica. No se le complicó ni siquiera tanto a la Juventus. No recuerdo una grandísima tajada de Buffon. Tengo que decir que en los primeros minutos parecía un equipo muchísimo más fuerte la Juventus que el Milan. Y después es psicológico el hecho de que quedando con un resultado favorable como podía ser el 0-0, que definitivamente lo fue, y con un jugador más, se relajaron demasiado. Después de 95 días sin fútbol, se llega en una situación muy especial, en un ambiente muy especial. Yo creo que más preocupación tiene que tener el Milan, que tenía en esta ocasión la oportunidad de la Copa Italia de alcanzar clasificación europea, que ahora ha quedado demasiado lejos para el equipo de Pioli.
No, sin duda el Milan. Lo bueno del Milan fue que mostró personalidad y mostró por momentos tener buen fútbol, ¿no? Y estoy de acuerdo que nunca inquietó a Buffon, más allá que llegaron haciendo un par de paredes interesantes. Pero, a ver, mañana se juega la otra semifinal donde lleva la ventaja el Napoli y es local en Sao Paulo. ¿Cuándo es la gran final por la Copa Italia?
El miércoles 17, en el mismo horario que se van a jugar estos dos partidos, el de hoy y el de mañana. Estadio Olímpico de Roma.
Bueno, en el Olímpico de Roma. Antes que pasar a otro tema, primero, Higuaín sentado entre los suplentes, no llegaba el gol y Sarri no lo tuvo en cuenta. Una clara señal de que Higuaín ya no cuenta para Mauricio Sarri, ¿no?
Pero estaba lesionado, viene de una lesión, tuvo un resentimiento muscular.
Ah, no lo sabía. Perfecto, no lo sabíamos eso, ¿eh?
Yo por sí, menos, está recuperando de un resentimiento muscular que tuvo estaba muy bien entrenando, entrenó por 4 días en gran forma, quizás 5, me estoy equivocando, quizás 5 días, y tuvo un resentimiento muscular que lo frenó. Hoy estaba en el banquillo de los suplentes, casi porque era una posibilidad, si después había que tirar un penal o si había desesperación, podía ser, siempre es importante tener al Tipito Higuaín, pero no estaba en condiciones para jugar el día de hoy.
No estaba, bueno. En líneas generales, ¿cómo van los aprontes? Aunque hoy ya fue el regreso del fútbol, pero para la Serie A, ¿cómo está todo? ¿Han habido cambios en los protocolos? Danos un panorama de cómo está hoy Italia para volver a vivir el fútbol.
Hoy es el día en que realmente se conoció una noticia que aparecerá pequeña, pero que es muy importante para la continuidad y sobre todo para la concreción de este regreso del calcio, que es el acuerdo al que llegaron el Comité Técnico Científico que asesora al gobierno con la Federación. Llegaron al acuerdo de que si se encuentra un jugador positivo o un miembro del staff técnico de un equipo positivo al COVID-19, será aislado ese jugador y se harán inmediatamente una serie de exámenes. Si estos test dan negativo, el equipo todos los que son negativos podrán continuar entrenándose. Además, se agregó el hecho de que un equipo que tenga un jugador positivo, 4 horas antes, 5 horas antes del partido que le toque jugar, tendrá que someterse a test que en 4 horas le van a dar el resultado. Aunque si en el momento en el que se descubrió el positivo, también todos van a ser testeados, desde los jugadores hasta el último de los componentes del staff del equipo. Esto es muy importante porque garantiza y deja de lado toda aquella polémica que se había alzado con la posible aplicación, con el plan B de play-out y play-off, o del algoritmo tan famoso en el que, congelada la clasificación, se tenía que adjudicar las posiciones en Europa y los descensos.
A ver, te voy a poner una situación un poquito difícil porque es un poco empírico lo que me vas a decir, porque al igual que yo, tú no eres especialista en todo esto de los virus, pero ¿Tú crees que si no fuera por una necesidad económica del fútbol en sí, se estaría volviendo a jugar ya?
Pienso que sí, Jorge, sinceramente. Yo creo que después de la gran tristeza, del luto natural por la gente que ha sufrido y que continuará a sufrir, toda la economía, todas las actividades del resto de las personas tienen que empezar a funcionar, porque si no van a ser muchas más las víctimas a nivel económico, la gente que va a perder su trabajo, que la que va a lamentablemente perder o ser víctima del virus. Entonces hay que empezar a convivir teniendo todas las precauciones posibles, pero empezar a convivir con este virus que no va a desaparecer, va a volver en el invierno, va a volver en el otoño, y hasta que no se exista una posibilidad de una vacuna o de un remedio definitivo para este virus, vamos a tener que convivir con él, porque ha venido para quedarse, se ha difundido en todo el mundo. Y entonces no podemos continuar con todo el mundo parado en una fotografía de meses, porque el daño sería infinitamente superior. Y en ese contexto, los jugadores de fútbol, los planteles de fútbol, son gente muy, muy controlada, muy, muy controlada. Viven con un staff médico. Yo me sentiría mucho más seguro dentro de un estadio, te lo digo sinceramente, que en un autobús o en un supermercado, donde no sé quién está controlado o no está controlado.
Hace un ratito hablábamos de eso, porque los científicos dicen que las posibilidades de contagio al aire libre son muy, pero muy reducidas. Entonces, es lo que decíamos, yo pienso también que guardando la distancia reglamentaria de 2 metros, seguramente hasta podría haber mucho público. Pero bueno, eso es lo que yo pienso, y yo estoy muy lejos de ser un tipo que pueda dar un consejo, una idea o imponer nada. Lamentablemente nos tenemos que ir, Dani, pero nos quedamos con el compromiso esta semana que viene. Nos gustaría tener un panorama más amplio de cómo está todo el fútbol italiano de cara al regreso. Así que estamos con el compromiso hecho,
Gracias, para mí va a ser un honor.
Un abrazo bien grande para ti, gracias.
Un abrazo a todos.
Eso sí, por ahora sigo sin admitir la cámara lenta que me puede juzgar el fútbol, Eso.
Podemos estar equivocados. Del lado de la verdad, véngase, Jorge.
Tanta gente de fútbol. Ramos y su banda.
Minuto 91 fue patrocinado por Napa. Ven a Napa, donde todos hablamos autoñol. Napa, pura calidad.
Volvemos en Jorge
Ramos. Jorge
Hernández nos escribe.
Jorge Ramos.
Dice: a mí me parece que el jugador al girar para seguir la jugada es cuando le toca el balón, pero sin intención. Elbert, vimos el mismo partido.
No.
Vimos el
Jorge
mismo
Ramos.
Partido.
¿Qué
me decía? Por cierto, Polanco, no vaya a leer el apellido de él.
No. Que no lo haga. Ahí déjela.
Hernández.
Jorge, Juan Carlos Osorio es noticia hoy en Colombia. Juan Carlos Osorio
está
molesto.
Digo, Polanco.
Está molesto porque le vendieron una de las joyas del equipo. Daniel Muñoz fue vendido al fútbol de Bélgica en 5 millones de euros. No le avisaron al técnico. Hicieron el trato y no le avisaron. Dicen, Jorge, que la mitad de los directivos están molestos con las actitudes endiosadas del señor Juan Carlos Osorio, que aquí en esta mesa más de alguno lo defiende.
Bueno, le voy a dar a Guatemala, por ejemplo, para que la dirija en el futuro.
No. Las rotaciones. No compramos.
¿Qué rotaciones? ¿Qué nada?
Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Por cierto, recién hablando de Osorio, la señorita Lidia García está muy molesta. Dice que cada vez que se les da la gana en este programa de echarle agua sucia a cualquier ciudadano colombiano son los primeros.
Epa.
Nunca en todo el tiempo que veo su programa hablan mal de otras personas.
Teléfono del
de
Valle.
Otros países. Dice, puede ser que los periodistas de ese programa cambien esa... No sé qué les pasa con nosotros los colombianos. En todo caso, como es mi programa favorito de fútbol, lo seguiré viendo. Lidia, muchas gracias. Y pueda entender usted que no tiene nada que ver con la realidad. Eso lo puedo yo atestiguar.
Lidia.
Absoluto.
De acuerdo. No se preocupe, acá puntualmente, acá matamos a todos.
Puntualmente.
Sí, nos queda uno vivo acá.
Hay gente que ha apuntado, sí, a Osorio y a James Rodríguez. Eso no es Colombia. Son apenas dos colombianos, dos personas extraordinarias que en su función de técnico y de jugador a veces dejan algunas cosas como para la crítica, ¿no? Bueno, me voy con Diego Cora porque este es el Cora News.
Muy bien, muy bien. Volví con todo. Bueno, arrancamos con noticias. El primer técnico en Sudamérica que pierde el trabajo por el COVID-19. La Perla Reyes está complicada. Se trata de ¿quién? Gregorio Pérez, el técnico de Universitario, dice que llegaron a un acuerdo. En realidad, lo que pasa en Perú es que, por la edad que tiene Gregorio Pérez, está en el grupo de gente de riesgo y entonces no podría ejercer como entrenador. Así que Universitario le dio las gracias y le dijo: lamentablemente, maestro, no podemos seguir con el contrato.
Bien.
No, ese va Diego, va a haber cena calientita para usted, sí, muy bien.
Ese va a ser el próximo paso que vamos a tomar acá en este programa con Pereira.
Bueno.
Hemos rebajado los días de trabajo, por ejemplo, por eso hoy no está, pero el siguiente paso va a ser que se quede así tranquilo. No podemos tomar riesgos con Pereira tampoco.
Arrancamos. Bueno, se viene una movida muy importante en el fútbol argentino. Hay una movida de trasfondo que están teniendo los jugadores fuera del sindicato. Y esto tiene que ver con que están hartos con los dirigentes que no los dejan entrenar. Están hartos con los dirigentes que ponen excusa por excusa para que el jugador no entrene. ¿Saben qué es? Porque así le siguen rebajando los sueldos, con la plata que sigue ingresando a la televisión, tienen todos los números compensados y mientras esto esté así ellos no se quieren mover. Bueno, los jugadores más importantes del fútbol argentino empezaron a tener reuniones telefónicas entre ellos y en la próxima semana puede haber novedades. Está caliente la cosa. Y dejaron al sindicato de lado porque no tienen confianza en Marchi. Cuidado con eso también. Pumas necesita arquero, ¿no? Pumas necesita arquero.
Sí.
Bueno,
sí.
Cristian Campestrini se acaba de ofrecer. Dice: estoy en Celaya, hago dedo, me tomo el bus.
¿Quién?
Lo que
Campestrini.
Sea, Campestrini. Me tomo el bus, hago lo que sea con tal de ir a jugar a Pumas. Así que Pumas, si quiere arquero, ahí lo tiene a Campestrini. ¿Cómo queda?
Era un buen portero en Puebla. A mí me gustaba Campestrini.
Tiene 39 años.
Ahora
tiene
39
años.
No,
ya fue.
Bueno, arranquemos con los videos porque no hay tiempo.
Le quedan 5 años todavía.
Arranquemos con los videos porque no hay tiempo. Arrancamos con Alan Pulido. Alan Pulido nos va a dar un tour por lo que son las instalaciones del Sporting Kansas City. Y vean este video para que la gente entienda cuando hablamos de la diferencia que hay en la MLS y otras ligas. Miren lo que es el gimnasio que tiene Sporting Kansas City, que no es uno de los clubes más grandes de la MLS, para nada, es una comunidad muy chica. Miren lo que son las piletas de recuperación, las cámaras hiperbáricas.
Impresionante.
Lo que tiene también que ver con la sala de esparcimientos y lo que va a ser también, o lo que es mejor dicho, el vestuario, que ahora no lo están usando, del equipo local. Alan Pulido está sorprendido con lo que son todas las instalaciones. Selfies en época moderna es este video que tenemos ahora al aire. ¿Por qué? Porque André Pierre Guignac iba a entrar al entrenamiento de Tigres y un aficionado lo estaba esperando. Quiere un selfie, pero sí, el selfie es distinto. A un metro y medio de distancia para atrás Guignac, el aficionado va adelante, todo controlado por el policía. Se sacó la selfie y Guignac siguió. Selfie en épocas de coronavirus para los aficionados. Bueno, nos metemos ahora, miren.
Muy bien, muy bien.
Paredes y Di María están al cohete, no sé, están ahí sin hacer nada porque no entrenan el Paris Saint-Germain y se ponen a jugar uno con el otro, pasámela a mí, toma la bola, pelotita en el aire, como juegan los brasileños en la playa.
¿Quiénes son?
Paredes y Di María, los jugadores del Paris Saint-Germain.
Ah, Paredes.
Pasámela, dámela así, y termina con Di María en la piscina para buscar la pelota. Si Paris Saint-Germain así quiere ganar una Champions, como decían ustedes antes, está complicadísimo. Menos mal que no se desgarró Di María en esa jugada, ¿eh? Y me voy a ir con este, mire, jugada de PlayStation. Esto pasa en Holanda, tercera categoría, la pierde en la salida, la agarra el número 16, jugada maradoniana, mesiánica, el que le quieran decir, el número 1, 2, 3, 4, y define. Parecen postes los defensores. Los
miraban, Mágico González hacía eso.
Realmente. Impresionante.
Y así, un golazo hizo ese
pero muchacho, de verdad,
Impresionante. Bueno, Antes de terminar el segmento, una cosita sola para José del Valle. José del Valle decía que el Inter de Miami no tiene opción de clasificar en el torneo Orlando. Le digo que sí, del Valle, porque le tocó jugar con Orlando, jugar con Chicago y jugar con Filadelfia. Dedazo puro, así que con esos tres rivales tiene muchas opciones de estar. Aparte, recuerde que clasifican cuatro mejores terceros, ¿eh?
Nadie puede asegurar eso, están volviendo de esta pandemia, habrá que ver en qué condiciones vuelven. Yo no digo que no tiene opción ni que tiene opción. Hay que esperar, ustedes juegan un poco al adivino. El periodista no trata de ser adivino, el periodista trata de hacer análisis. Si ustedes no pueden hacer análisis de algo que todavía no se sabe
cuál es. Mi pronóstico es en base a un análisis.
Les enseño y no aprenden, ¿eh? No aprenden.
Ahora, fue un penalazo, ¿eh? Cámara lenta, cámara cosa, fue un penalazo, eso sí, fue un penalazo.
Ah, usted también.
También, claro.
Atención, el 24 de julio está programado que se reanude el fútbol en México con el comienzo del torneo Apertura, wow, pero sin público. Sin embargo, hoy el señor Ricardo Cortés, titular de la Dirección de Promoción de la Salud del Gobierno Federal, señaló que el regreso de la afición a los estadios podría darse en septiembre, aunque no en todas las plazas debido a la evolución de la pandemia en cada estado y ciudad de la República Mexicana. Para septiembre probablemente podamos ir a ver a nuestros equipos a los estadios dependiendo del nivel en el que se encuentre cada estado. A ver, o se va a todos los estadios o no se va a ninguno, porque de otra manera es...
ventaja.
Desfigurar el torneo es una ventaja deportiva, claro, para aquellos que pueden en contra de los que no pueden.
Claro.
Así que eso está
Jorge,
claro.
Otra noticia, Jorge.
Otro tema, dijo Arturo Bricio Carter que tal vez el VAR no regrese por una cuestión económica y que él, aunque le da pena, está de acuerdo y entiende que no haya plata para el VAR, ¿no?
Y es más, hoy Henry, claro, Martín dijo en conferencia de prensa que ojalá el VAR no regrese porque los árbitros nunca supieron utilizar una herramienta con la cual antes que llegara el VAR jugaban, tenían acción y no pasaba nada en la cancha. Hoy mucha polémica, hoy mucho escándalo con el VAR. No pueden
razón,
utilizarlo.
Te van a pegar. Martín no es inteligente. ¿Por qué? Eso no se declara, ¿eh? No es inteligente.
No, el VAR en,
los árbitros
el VAR en México era un desastre, Jorge. Veíamos nosotros una jugada muy clara.
Estoy de acuerdo, pero no lo debe de decir.
Tiene toda la razón.
Tiene
la
razón.
Miguel Herrera lo mandó.
América le robaron a la América.
Comiendo, le dijo una vez.
Ah, ¿qué van a robar a la América? Es como que digan que robaron al Real Madrid. Por favor, sea serio, del Valle. Vamos a la pausa, volvemos. Señoras y señores, se viene el final del programa y voy a hacer una cosa. Como yo soy siempre que estoy preparado, y decido qué es lo que se va a hablar, quiero ver de estos tres que hoy me acompañaron en la tarde, ¿cuál está preparado para terminar el programa?
Yo, Jorge Ramos, yo.
Yo quiero hablar del Chepo de la Torre, rápido, lo titulé.
Yo también,
lo
sí.
Dijo que hay malinchismo. Dijo, hay malinchismo en México. Le dan más oportunidades a los técnicos extranjeros, pero después asumió responsabilidad y dijo, nosotros no nos vendemos bien, nosotros como entrenadores nos tenemos que vender mejor.
Dos.
Paran bien, yo no veo un técnico mexicano que se prepare.
Bueno, pero él dijo que estaban sumamente preparados, ¿eh? En eso él dijo que estaban sumamente preparados, que él viajó por todo
la Europa nota.
Y que no están lejos, dijo, ¿eh? Pero sí que no se vende
sí.
bien. Y el Chepo no se vende bien, el Chepo tiene siempre cara de enojado.
Aparte, amargo.
Para eso, Miguel Herrera,
Jorge,
es un fenómeno para eso.
Decir,
Jorge, sí, Polanco, atención sí. con Juárez. Sí. Juárez está tratando de convencer a Gabriel Caballero que se quede. Acaba contrato ahora en este verano y no ha firmado la renovación para el nuevo torneo. Y están buscando la incorporación de un jugadorazo, el Guli Peña, como refuerzo para el torneo que viene.
¿En serio? El Chatón Guli Enrique Peña.
Va más allá.
Y el Guli,
Solución. Sí. Lo sabemos, es un muy buen jugador.
Y bueno,
pero primero tiene
¿qué problema?
Que ya a lo mejor ya
¿qué mucho problema estimó, es? ¿No?
Lamentablemente es un exjugador ya, Jorge, creo.
Yeah. Diego Coro no tenía nada. Diego Coro no tenía nada, ¿vio?
Cállese, Polanco, cierre la boca.
En Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Cállense la boca porque yo le quiero decir al país muchas gracias y recuerden, no tengan temor de ser felices. Hasta el lunes. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, Ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.